Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que si quieres ver esta y muchas, muchas más entrevistas de Cracks en video, simplemente ve y suscríbete gratis a youtube.com/Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a alguien repetido. Tengo a Daniel Marcos. Lo puedes seguir en Instagram como @daniel.marcos.escalar. Daniel es CEO y fundador de Growth Institute, una empresa líder en capacitación en línea para ejecutivos de empresas en crecimiento. Daniel es un conferencista internacional y coach de negocios con la misión de ayudar a 1,000,000 de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos drama en su operación. Este, como te digo, es el segundo episodio que grabo con Daniel. Grabamos uno hace alrededor de 9 meses. Y es que en el último año he podido conocer a Daniel mucho más a fondo como miembro de Cracks Mastermind y me queda muy claro que había muchísimo más que platicar. Así que hoy Daniel y yo nos metemos muy duro al tema de cómo vender tu empresa. Hablamos de cómo hacerla atractiva para compradores de diferentes tipos, de la mentalidad que tienes que desarrollar tú como empresario o emprendedor para este evento, de los errores más comunes que se dan al momento de una transacción y de muchas anécdotas de la vida. La verdad es que este es un episodio que es la Biblia para cualquiera que esté pensando en una transición de vida o simplemente quiere materializar el valor generado por su empresa en los últimos años. Así que te dejo con esta ilustrativa, muy inteligente plática con Daniel Marcos. Mi querido Dan, bienvenido de regreso a Cracks Podcast.
Gracias, emocionadísimo estar acá.
Hace 9 meses nos sentamos aquí y tu entrevista fue un hitazo. La estaba volviendo a oír.
Impresionante.
Justo para esta entrevista y traías muchos planes. Yo me llevé una serie de aprendizajes o de frases. Este concepto de small is beautiful me lo recuerdo y se lo recuerdo a mi equipo. Y se lo recuerdo a muchísimos emprendedores que están con si la duda de escalar, de no escalar. Digo, no hay respuesta correcta, pero creo que dejar tan claro las ventajas de quedarnos en una etapa 2, como le dices, está increíble. Y también hablábamos de los planes que tú tenías, ¿no? Tú sigues con, o bueno, seguías con Growth Institute. Decías que era tu... Sí, pero que era tu última, que querías hacer como scale up. Ahorita vamos a hablar un poco de eso más. Te metiste a Cracks Mastermind hace 6 meses y ha sido increíble tenerte ahí. El valor que has aportado a la comunidad ha sido extraordinario.
Y me he divertido muchísimo. Vengo de cenar con Humberto hoy.
Ah, pues bueno. y la realidad es que ¿Por qué estamos haciendo este episodio? Porque creo que han surgido muchas preguntas desde la última conversación que tuvimos. Me gustaría empezar dándole seguimiento a algo que te emocionaba muchísimo, ¿no? Que estabas por hacer este evento que hacías con un grupo de MIT, de Gathering of Titans, y que ibas a organizar en Boston, unos meses después de nuestra entrevista, hablando del concepto de el medio tiempo de la vida. Cuéntame de ese evento. ¿Qué fue lo que organizaste y cómo les fue?
La verdad fue un hitazo. Estuvo divertidísimo y es uno de mis picos, digamos, de mi historia como emprendedor o como coach. Este grupo nos llevamos juntando 19 años en MIT. Vamos todos los años y cada año elegimos un año lo lidera alguien que lo ha liderado, alguien con experiencia, y un año eligen a uno nuevo. Y este año me eligieron a mí y me pidieron que yo fuera el chairman de este año. Y el chairman es encargado de desde el diseño, invitar speakers, cómo lo vas a llamar, todo el evento, ¿no? Y la verdad estuvo espectacular. Yo siempre trato de buscar cuáles son los KPIs que te demuestran que estuvo bien hecho o mal hecho. Y siempre en domingo pasamos una forma para que la gente pague, ya paga el siguiente año. Y es primera vez que tenemos 100% de la gente que estaba en el salón, firmó y llegó llenó tarjeta de crédito. Entonces ya le metimos $160,000 más a la cuenta para el próximo año. Entonces muy bien.
Y cuéntame de este evento. ¿Qué era? Entiendo que se reunían.
Mira, nos reunimos en MIT en un lugar que se llama Endicott House. Ves en Estados Unidos que mucha gente dona su fortuna a las escuelas. La familia Endicott dona su casa y era una casa. Es un como castillito en arriba de un hill ahí fuera de Boston, como 40 minutos, cerca de Babson. Y vendieron todos los jardines, pero se quedaron con la casa y luego construyeron un salón de clases como para 70 personas y algunos otros cuartos. Entonces rentamos todo el lugar para nosotros, lo cerramos y nos metemos ahí 70 emprendedores, como con 12, 15 speakers cada año, y nos metemos ahí durante 4 días. Y el tema de este se llamó Halftime. Y me refiero a Halftime mucho en base a un instituto que se llama The Halftime Institute en Estados Unidos, que fue diseñado para emprendedores, empresarios, empresarias. Que hay gente que vende su empresa muy joven, en sus 40, 50, y luego se deprime. O hace un desastre con el dinero porque se siente intocable, cree que todo le sale bien y hace muchas inversiones y pierde todo su capital. Entonces empezaron a identificar esto y hicieron un instituto que se llama Halftime. Y es cómo diseñar tu segunda mitad. Y lo que dicen en Halftime, hay un libro y todo que habla de esto. Dice, nadie te prepara para tu primera, pero hay carreras y gente que te dice qué hace y tal. Pero cuando vienes a tu midlife crisis, que estás en tus 40, 50 y cambia mucho tu sentido de vida, nadie te prepara para eso. Y no hay ningún instituto listo que te ayude a hacer eso. Entonces, ¿sí, no Halftime?
O sea, el instituto entonces, de la midlife crisis.
Del midlife crisis. Para empresarios ricos. Porque ese es el... O sea, es bien caro el modelo y está diseñado para gente que normalmente se dedicó a trabajar mucho. Normalmente se le fueron ciertas cosas de la vida personal, relación con hijos, esposa y demás. Hace mucha lana y luego no sabe qué hacer. Y entonces el primer speaker importante era traerme al chairman del instituto. El instituto lo hicieron 2 personas, uno ya falleció y el otro es Lloyd Reeb. Entonces vino Lloyd Reeb con su esposa y el primer día él habló y nos retó a que nuestra segunda mitad sea 100 veces con mayor impacto que nuestra primera mitad. Y estuvo explicando qué es lo que hace los más famosos que han pasado por su instituto, cómo han rediseñado su segunda mitad de su vida para ser mucho más impactante. Nos dio algunas herramientas, hay preguntas para pensar y demás.
¿Cómo me interesa mucho saber cómo define impacto? Porque impacto creo que puede ser muy personal, ¿no?
Sí, mira, normalmente tu primera mitad es sobre ti. Estás preocupado en ser exitoso, en hacer dinero, en tener un espacio en la sociedad y que la gente... Y ya cuando llegas como a los 50 y ya tienes tu lana y tal, ya no te importa. O sea, un dólar más que te vas a llevar al cementerio ya no te sirve nada. Y entonces lo que ellos dicen es, ¿cómo vas a ayudar a la siguiente generación a hacer algo? Y entonces platicaban de gente que ha pasado por ahí, que usa sus contactos, su forma de levantar lana, pero en vez de levantar lana para hacer un fondo y hacer más lana, hacen un fondo para ayudar a chavos que no tienen papás en preparatoria para poder elegir la carrera y pagar la carrera. Nos platicó de un chavo que hace eso, un señor que hizo eso. Nos platicó de otro que está ayudando a granjeros a poder profesionalizar la granja. Muchas granjas se están quedando poco profesionales, están entrando los grandes conglomerados americanos con tecnología, y las granjas chiquitas que hacen comida orgánica y demás están quebrando. Y un cuate empezó a ayudar a los granjeros de empresas familiares a poder meter tecnología y profesionalizar las granjas. Y empieza a platicar de todos estos casos. Pero lo más importante es el proceso mental que pasas cuando dedicaste toda tu vida a hacer lana y de repente dices, ¿ya de qué me sirve? Y volteas para atrás y te das cuenta que, digamos, no pasaste mucho tiempo con tus hijos o tu pareja. Muchos están divorciados, con hijos que no hablan. Y entonces, pues, ¿de qué me sirvió hacer tanta lana si ahorita ya no puedo disfrutar nada?
¿Hay un sentimiento de arrepentimiento?
Muchos, muchos.
¿Hay un sentimiento de arrepentimiento al grado de que cambiarían su fortuna por revivir esos momentos?
De hecho, nos dijo una frase muy buena. Dice, en tu primer mitad, cambias tiempo por dinero. En tu segunda mitad, gastas dinero para ganar tiempo. Y no te importa el dinero que gastes con tal de vivir el tiempo lo mejor posible.
¿Y se puede? ¿Se puede recuperar ese tiempo?
Mira, nos platicó un ejemplo que de hecho fue alguien que fue a Titans. Es un chavo que hizo una empresa, un señor, hizo una empresa hasta ahorita en sus 60s. Y vendió una empresa de coches, de piezas de coches. Y la vendió como en $100 millones. Y de repente le cae un cheque de $100 millones y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice, primero que nada, vamos a tomar un año sabático para decidir qué hacer. Y dice, ¿y qué voy a hacer en este año para disfrutarlo? Hizo una lista de las 10 personas que él más quiere en el mundo. Sus hijos, su esposa, su mamá, tal. Y le habló a cada uno y le dijo, voy a hacer contigo lo que tú quieras. Estoy asignando $100,000 para hacer lo que tú quieras. Vámonos a un viaje a cualquier parte del mundo. Vamos en avión privado, el hotel más caro, pero quiero pasar una semana contigo inolvidable. Y se gastó $1,000,000 con las 10 personas que más quieren en el mundo.
Pero mi pregunta es, ¿se puede? Porque y tal vez soy yo proyectándome o haciéndome ideas, pero tal vez la gente no quiere tus $100,000,000 o tu $1,000,000 y no importa cuántos aviones privados le quieras invitar, no van a sentir que con eso... Es más, tal vez no te mereces su tiempo ahora.
De hecho, esto es muy importante lo que estás haciendo. Había un señor que ahora es estudiante con nosotros, que fue speaker hace muchos años, que él es un coach de billonarios. Y cuando lo presentaron como coach de billonarios, le dije, oye, qué sangrón. Me dijo, bueno, es que yo he coachado como a 8 billonarios. Me dije, ah, bueno, algo tienes que saber. Dije, ¿en qué les ayudas? O sea, ¿cuál es el problema? Y me dice, el mayor problema que tiene un billonario es que se la pasó comprando amistades hacia arriba. Y cuando llega arriba, no sabe quiénes son amigos reales. Y nos las pasamos haciendo pruebas y cosas para entender quiénes son amigos reales y quiénes están por lana.
O sea, ¿y cómo, qué tipo de pruebas hacen?
No, pues, oye, tienes un problema y le hablas a alguien para que te escuche y a ver quién te escucha. O oye, vámonos a divertirnos caminando en la montaña sin gastar dinero y a ver quién viene. Y empiezas a ver quién realmente está ahí por la amistad y las conversiones profundas y quién dice, no, si no me invitas en todo el mundo privado, no voy. ¿No?
Hace un poco veía un video también, no sé qué rapero era o hip hopero, y que decía que tenía un como entourage, un grupo de gente de 50 personas que lo seguían para todos lados y que le costaban una fortuna, ¿no? Y empezó a sentir esto y un día llegó y les dijo, se acabó el dinero. Me acaban de avisar que estoy quebrado y que ya no puedo seguir pagando todo este estilo de vida para todos ustedes y que creo que solo 3 personas de las 50 se quedaron ahí.
Es que vas comprando relaciones cuando vas creciendo con mucho dinero. Y entonces al final no sabes quién es quién. No, y lo peor del caso, también lo platican en Halftime Institute. Dice, te crees invencible y crees que todos tus negocios salen bien. Y cuando sales, nadie te pela. O sea, tú antes eras el director general de la empresa con 10,000 empleados y todo este entourage. Y de repente sales y nadie toma la llamada. Y empiezas a querer con dinero comprar relaciones y your way in acceso. Y te das cuenta que no funciona. Y dice, tenemos muchos miembros o gente que ha pasado que siguen teniendo mucho dinero, pero lo tienen en activos, pero son cash poor. Se quedan sin efectivo. Tienen muchos activos, pero no tienen efectivo. Y se deprimen. Porque dicen, no puede ser, tengo 20 o 30 o lo que sea, y no tengo para irme de viaje porque no tengo efectivo. Entonces, todas estas cosas que para ti, para mí, para la gente creciendo, dicen nunca, hay un grupo de gente del mundo que tiene estos problemas. Y entonces hay un instituto para hacer eso.
Y a ver, entonces, si la primera mitad de tu vida es para ti, la segunda mitad de tu vida es reconectar con todo lo que desperdiciaste y lo que perdiste, ¿qué tipo de herramientas te dan? Porque una cosa es invitarles a un viaje de $100,000 y creer que con eso ya subsanaste 10 años tal vez de abusos o de darle la espalda, falta de atención, pero debe de haber algo mucho más profundo.
Mira, una de las cosas más grandes que explicaba, y de hecho Lloyd vino con su esposa. El miércoles en la noche, que es la primera noche, Lloyd habló y fue el reto este. Y luego el viernes dio una plática con su esposa. Y se lo primero que yo tuve que arreglar es la relación con mi esposa. Porque yo viajaba y corría y mi esposa se encargó de los niños y de repente se van los niños y yo llego y le digo a mi esposa, ahora vamos a hacer tú y yo cosas. Y mi esposa me voltea a ver y me dice, yo tengo amigas y yo tengo mis cosas, no tengo tiempo para verte. Y entonces, oye, ¿cómo? Espérame. Tú esperas que tu esposa esté ahí y te diga, no, el tiempo que quieras contigo, ¿no? Y la esposa decía, no, espérame, yo tengo mi vida. Tú hiciste tu vida, yo tengo mi vida. Tú viniste a tu empresa, pero yo sigo con mi vida, mis amigas, y me voy de viaje con mis amigas, y él no estaba. Y entonces llega la esposa y empiezan a platicar qué hicieron ellos y cómo rehicieron su vida de pareja. Y daban un ejemplo. Hay una sesión que te pones con las rodillas, tienes que tocar las rodillas con tu pareja, y lo agarras de las manos, lo tienes que estar volteando a ver, y tienes que hacer estas preguntas de qué quieres y qué te importa, y cómo te hago feliz y demás. Y si no, ¿sabes qué difícil es? No estás acostumbrado a tener esas conversaciones con tu pareja. Todas las conversaciones con tu pareja es,
oye, operativas.
¿Qué hacemos con los niños? ¿A qué es cuando lo metemos? ¿Cuánto dinero ahorramos? ¿De qué tan grande es el seguro de vida por si me muero? Pero no estás hablando de qué te importa, cómo te hago feliz. Y ese tipo de cosas no las hablas. Y entonces te dan formatos y herramientas para volver a conectar y rediseñar tu vida. De hecho, en el episodio pasado platiqué que yo tengo un plan de vida por diseño. Cuando estaba ahí me di cuenta y no me había dado cuenta. Lo hice solo. No le pregunté a mi esposa.
Y era un plan a 55 años. O sea, bueno, a tus 55 años, ¿no?
Y no le pregunté a mi esposa. Yo cuando lo acabé, se lo enseñé. Dije, mira lo que decidí. Pues nunca le pregunté. Y me volteé a ver el Lloyd y me dijo, no, me dijo, el siguiente, te tienes que sentar con ella. Entonces regresé y lo primero que le dije a mi esposa, le dije, oye, hay que diseñar un plan de 25 años, pero juntos. Y empezamos a discutirlo. Y entonces nos ayudan las conversaciones que yo antes no tenía con mi esposa.
Y por ejemplo, ¿cuáles crees que son las diferencias más relevantes que encontraste entre el plan que hicieron juntos a la idea de un futuro utópico que habías imaginado tú por ti mismo?
Yo pongo mucho de cuánto dinero y cómo está mi cuerpo y cuántos libros he leído y países que digo, lugares que he viajado. Y mi mujer me dice, no, espérame, son la cantidad de días que no vas a tener llamadas, no vas a tener juntas, nada. Y vamos a pasar tú y yo conectando como pareja y caminando en la playa o viendo a viajar por el Camino de Santiago y que no te distraigas y me dediques el tiempo a mí. Para mujer, el love language es momentos de calidad, ¿no? Y me dice, no me has dedicado mucho momentos de calidad. Para mí, los 125 años es cuántos momentos de calidad me vas a dedicar.
Para los que no entiendan la referencia, tienen que ir en este momento, ponerle pausa y comprar los 5 idiomas o los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es una biblia y no solo para relaciones amorosas, también para relaciones personales.
Personales, 100%. Y ahí me dijo mujer inmediatamente, me dijo, lo que más añoro es que no estés. Y cuando estás, estamos platicando y estás viendo el teléfono o el reloj porque tienes una llamada de coaching o tienes una junta de tal. Quiero que digas, esta semana nada, es tú. Y no me voy a enfocar en nadie y no le voy a tomar la llamada a nadie y voy a estar enfocado en ti.
¿Y has aplicado algunos cambios en tu vida ya prácticamente?
De hecho, este verano estuve en Austin. Ayer me vine de Austin. De aquí me voy. Tengo una casa en New Hampshire. No regreso a mi casa de Austin hasta el 28 de julio. Nos vamos a ir a New Hampshire. Tenemos una casa allá en las montañas. Y mi mujer y yo estamos caminando 3 millas todas las mañanas y todas las noches. Estuve ahí antes de cracks y me fui a camp con mi hijo. Y ahorita regreso y vamos a estar 1.5 meses allá. Tengo un par de viajes, pero voy a usar Boston de base. Y vamos a estar allá. De hecho, mandó un video a mi mujer ayer. Estaba desayunando y pasó una osa negra con sus dos ositos afuera de la casa. Así.
Wow.
Nunca he visto osos afuera de la casa por primera vez. Entonces me voy a meter y voy a trabajar 3 días a la semana y luego voy a tener los 2 días de la semana y el fin de semana para mi familia.
¿Y piensas desconectarte por completo?
Esos 5 o 4 días, sí. Tengo algunos viajes, como te digo. Me voy a Europa a llevar a mi hija a la escuela ya 1 mes y regreso. Pero los días, las semanas que estoy en Boston son 3, es 4 días de nada.
Y en cuanto a la relación con los hijos, regresando al Halftime Institute, ¿tenían algunas prácticas? Yo creo que recuperar una relación con una esposa, no sé si puede ser más o menos retador que recuperar una relación con un hijo. Porque sí, este día es una persona que de entrada tal vez ya no vive en tu casa. Que se ha formado con un set de valores y con una set de carencias y tal vez resentimientos contra tu ausencia. ¿Qué es lo que dicen?
Mira, yo te puedo decir lo personal, no soy un experto en el tema, te puedo decir mi vida. Mi hijo tiene 12 años y sus primeros 10 años y tal, era muy pegado a la mamá, Y era cómo estar vivo, ¿no? O sea, y valores y demás. Y de repente ya está llegando un momento que está empezando a cuestionar qué quiere hacer en la vida y cómo haces dinero y parejas y empieza a preguntar mucho de niñas. Tiene 12 años. Y pues ahora yo soy el que tengo que estar ahí. Y mi mujer me lo ha dicho. Me dice, yo lo mantuve vivo y lo traje ahorita a los 12. Ahora te toca a ti. Y es cierto. La semana pasada me fui de camp con él a Wisconsin y nos metimos un camp, papá, hijos, éramos 36 papás con hijos y era un camp de puros niños y nos aventamos 5 días en la naturaleza haciendo de todo. Divertidísimo. Y de ahí me vine a mi consejo, como te platiqué. Y ahorita, en julio, mi hija se va a Europa a un programa de un mes y la voy a llevar yo. Voy solo con mi hija, no a mi mujer, para tener espacio para conectar con mi hija. Ha habido muchos momentos que mi hija ha estado con mi esposa sin mí. Dije, oye, ahora yo la voy a llevar y yo voy a pasar el tiempo. La voy a llevar a la escuela, voy a ver su departamento, ver cómo se va a mover entre la escuela y el departamento. Pues todo lo de logística. Y entonces voy yo y me voy a pasar una semana con ella.
Y que tal vez estás aún a tiempo de seguir construyendo esta relación antes de que sea demasiado tarde, ¿no?
Es correcto. Mi hija ya tiene 18. Ya estoy un poco tarde. Pero ahorita también está empezando a preocuparse de cosas diferentes, ¿no? Va a entrar a la universidad ahorita en agosto y está empezando a decir, oye, ¿cuál es la universidad correcta? ¿Cuánto tiempo en la universidad? ¿Tengo que empezar a ser emprendedora o hago carrera corporativa? Y ese tipo de cosas, yo tengo un poco más de experiencia que mi esposa.
¿Cuál es tu consejo? ¿Emprender o...?
Yo le digo, lo que tú hagas mientras seas feliz. Como comenté en el episodio pasado, para mi hijo, para mí, el éxito de tus hijos es que estén sanos, que sean felices y que quieran pasar tiempo contigo. Si haces eso, no puedo pedir más. Y entonces, está sana. De hecho, la escuela que fue tenía que ser 2 horas de deporte diario. No puedes ir a la escuela si no haces 2 horas de deporte diario. Y la verdad, mis respetos, hizo mucho deporte. Fue capitana de su equipo de lacrosse y demás. Muy padre. Y ahorita en la carrera, pues está rediseñando su estructura ya una vida mucho más libre. Porque la escuela, en prepa, pues tienes todo hecho y en la tarde clases y demás. Ahora de repente llegas a la carrera y de repente tienes una clase a las 7 de la mañana y otra a las 11 y otra. Y tienes que rediseñar tu vida y hacerte disciplinado. Y entonces he llevado muchas conversaciones con ella de eso.
Entonces, regresando al evento, también otro de los speakers me contabas que fue Sarah Edmondson,
sí,
que fue, digamos, la whistleblower de Nexium. ¿De qué hablo? Me dices que fue con su esposo.
Sí. A ver. Y
para quien no sepa qué es Nexium.
Es lo que se llamaba ESP. Fue una...
Era un grupo como secta, de desarrollo personal que derivó en secta de sumisión.
En México fue muy fuerte. Y de hecho hay todavía mucha gente. El capítulo de México sigue funcionando, aunque Keith Raniere está en la cárcel, que es el fundador. Y fue una cosa que empezó como desarrollo personal, pero empezaron a elevar la relación de los miembros y acabó siendo una secta para preparar mujeres para que el fundador se acostara con ellas. Y para que fueras parte de este grupo selecto, en tu pelvis te ponían las iniciales, como si fueras una vaca, te brandeaban las iniciales del fundador. Keith Raniere, KR.
Sí, hay un documental, no sé si es en Netflix o por ahí, brutal.
Que ella es la actriz, digamos, del porque es de vida real y ella lo va explicando.
¿Y qué decía?
Pues te explica todo lo que pasó. Pero lo que nosotros le pedimos en este caso es que nos explicara cómo se hace una secta, ¿no? Porque nuestros hijos están empezando a entrar a este tipo de grupos y entonces nos estamos empezando a preocupar. Oye, ¿cuál es correcto? ¿Cómo leer si está correcto o no? De hecho,
¿cómo detectas?
Pues estuvo muy chistoso porque llegó a Gathering of Titans, llevamos 19 años juntándonos en este lugar. Y de repente dice, esto huele a secta. Y entonces al final dijo, no, esto no es una secta porque como lo hicimos. Pero te explica un poco de cuáles son los mensajes que van mandando subliminales, cómo le empiezan a la gente a pedir que se comprometa. En una secta, el compromiso que tú tengas hacia la organización, entre más vayas tú subiendo en la organización, más te van obligando a un cierto compromiso. De hecho, en el último nivel de Nexium, tenías que tú mandar fotos o cartas o algo que si tú te ibas de la organización los iban a hacer públicos.
Sí, fotos comprometedoras.
Comprometedoras. Y también cartas de suicidio y cosas así. Si no, no podías llegar. Y te explicaba cómo te obligaban y te decían que era por tu bien hacerlo, para que sintieras que era importante hacerlo y demás. Y entonces te explica todo cómo operan las sectas. Y luego también te explica mucho cómo se salió y cómo salirse de la secta. Y a mí en lo personal me gustó mucho que llevó a su esposo, a Anthony Ames, Nipi se llama. Y Nipi te dice, de repente, Brandán es mi esposa. Y yo no me entero 8 meses después. Digo, Nipi, ¿cómo no te enteras 8 meses después? O sea,
tu esposa tiene algo en la pelvis.
En la pelvis tiene brandeado las iniciales del fundador, ¿no? Me dice, pues muy raro, de repente mi mujer empezó a cambiar y los momentos de relación íntima, quería apagar las luces y empezó a cambiar mucho hasta que me doy cuenta y me pongo, pero me dice, se me fueron las cabras. Y entonces empiezo a hablar a la gente, le empiezo a gritar a todos y quiero a golpear a la gente. Yo me quería ir a Nueva York a golpear a este cuate. Y si de repente me doy cuenta que si actúo así, lo que yo quiero es proteger a mi familia. Y si hago eso, me van a meter a la cárcel. Y lo que menos voy a poder hacer es proteger a mi familia. Entonces yo tenía dos opciones. Hacer el proceso legal, aunque sea lento, o hacer el sentimiento primario de hombre de ir a golpear. Y fue muy difícil darme cuenta de lo que tenía que hacer. Y aceptar el proceso legal, que fue larguísimo. Fueron muchos años. Y carísimo entre abogados y demás. Y poder vivir el proceso correcto para poder estar a decir para su familia. No, estuvo súper interesante. Y se quedaron 4 días ahí, se hicieron súper amigos. Nos quedamos ahí con varias conversiones. Y hubo otra gente que estuvo ahí, que se hicieron amigos con ellos y demás. Como ejemplo, llevamos al fotógrafo de un señor que fue fotógrafo de los Rolling Stones y de los San Francisco 49ers. Y este cuate es súper deportista, es súper futbolero y tiene un podcast de fútbol. Y obviamente entrevistó luego este cuate. Estaba agradecidísimo que lo conoció un señor en sus 80s. No sabes la vida del señor. Se la pasó viviendo la vida de rock and roll, pero atrás del escenario. Y dice, cuando la gente le tenía overdose y todo, yo es el que los llevaba al hospital y el que los cuidaba y todo el rollo y te platica todo lo que pasaba atrás del concierto. Muy divertido. Realmente estuvo.
Oye, Dan, quiero regresar un poco al episodio de la vez pasada porque platicamos poco tiempo después, nos vimos, no sé si fue en Tijuana o en Mexicali, nos fuimos para una conferencia y ahí me contabas que mucha gente te había contactado y has estado trabajando, además de con Scaling Up, con algún otro tipo de consultorías, varias empresas alrededor del mundo, desde Panamá, México, y me estás diciendo que estabas trabajando con una empresa de Polonia en asesorar al fundador en una venta y que tienes anécdotas muy interesantes de eso.
Mira, yo estaba asesorando a un emprendedor, dos emprendedores de Polonia y platicando un poco de, ahorita yo estoy en mi halftime y entonces platico mucho de hoy qué estás haciendo y cuánto dinero realmente tienes para jubilarte y hago más preguntas más estratégicas porque estoy yo ahí, ¿no? Que de hecho fue mucho el éxito porque la gente me decía, yo me encuentro en lo mismo. Le digo, todos estamos igual, todos estamos reciclando la vida. Y estos emprendedores me dijeron, cuando lleguemos a tal valuación, que es nuestro Freedom Point, en ese momento vendemos. Y mientras los dos me estaban platicando y empecé a correr números, dije, oigan, ya pasaron su Freedom Point hace rato. No, nos falta como 5 años de trabajo. Que no, ya lo pasaron, déjame les explico. Y corrí mi análisis de Freedom Point. Y se quedan viendo. ¿La podemos vender?
O sea, Freedom Point tiene alguna definición puntual.
El Freedom Point es cuánto dinero tienes que poner en el banco para poderte jubilar el resto de tu vida.
Yeah.
Y hay una cierta forma y un proceso para hacerlo. Muy sencillo, ahora lo corremos. Que lo hice con mi consejo de cracks y ya todos traen su magic number en el consejo.
Sí, creo que es algo que también platicamos con Pablo Sánchez, que es más o menos cuánto dinero tendrías que poner para que de la renta fija, vamos a decir, al no sé si es al 6 o 7% anual, pudieras pagar todo el estilo de vida que tú quieres.
Exactamente. Entonces les corrí ahí su Freedom Point y se voltearon a mí y dijeron, ya la queremos vender. Y le dije, déjame te presento con un investment banker. Entonces presenté con un investment banker de Estados Unidos. Les corrieron una evaluación mucho más profesional para entender tal. Dijeron, sí, puedes llegar a este número. Quiere entrar al proceso, sí, hay que entrar al proceso. Y llevamos en el proceso como 8 meses. Y una de las cosas que comete un emprendedor cuando está levantando capital o cuando está vendiendo su empresa, es se enfoca tanto en vender la empresa y en levantar capital
que la deja de operar.
Y perdieron su cliente más grande. 2 semanas de cerrar. Y entonces viene el comprador, que es una empresa brasileña, y dice, no, espérame un tantito. Voy a revaluar ¿no? Y cuando llegó con la nueva evaluación, mis clientes dijeron no, porque está abajo de nuestro Freedom Point. Entonces rompimos el contrato, le dedicaron un tiempo a agarrar otros clientes y ya regresamos al mercado y estamos bajo contrato con otro, ya en Estados Unidos, mucho más limpio el proceso, y ya están en un par de meses de poder cerrar.
Y esta definitivamente no es tu primera experiencia comprando y vendiendo empresas. Tú, y lo contabas en el episodio pasado, te volviste emprendedor en una etapa muy temprana con una fintech que le vendiste a la fintech más grande de Argentina, que después se vendió a los pocos meses a Banco Santander en $700 millones. ¿Qué aprendiste de esos dos procesos? Primero como de, no sé si es venta, quick hire, merger, y después de la gran venta.
Hoy ya tengo una definición o cómo ponerlo en palabras. En ese momento había entendido qué había pasado, pero no tenía la definición ni el concepto. Y es hacer una venta estratégica. Típicamente.
¿Por qué no nos das el contexto de qué habías creado y qué es lo que estaba pasando?
Vamos a platicar la historia y ahorita entramos a la parte de las valuaciones. Nosotros primero hicimos una fintech en México. Yo tenía 26 años. Fue en 1998. Cuando estaba el internet explotando en la primera versión del internet. Y si tenías un .com de apellido, te aventaban dinero los inversionistas. Entonces yo empiezo en México y quiero ser el primer fintech de México, empezar a hacer trading en línea y levanto capital con amigos, levanté $200,000 con cuates y empezamos a ver qué íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer y poner puestos y todo el rollo. Y lo decimos, lo que más importante necesitamos era un website, pero ese website tiene que tener información financiera. Y entonces voy a la bolsa y le digo, oigan, quiero comprar un feed de data con la información. Y la bolsa no me lo puede vender. Lo tienen, pero no tienen los procesos para venderlos. Le digo, ¿y quién lo tiene? Había dos empresas en México que lo tenían. Una de ellas era Infocel, que Arturo Galván era el director general. Uh-huh. Y ahorita voy a platicar, Arturo me salvó la vida. Mucho de mi éxito hoy es gracias a Arturo. Y el otro era una empresa americana, que es la que le compraba los datos para vendérselos a Reuters en Estados Unidos. Porque si tú comprabas un monitor Reuters, había información de la Bolsa Mexicana de México. Pero en ese momento Reuters Infocel te rentaban una pantalla y te cobraban miles de dólares para tener acceso a la información. Y la otra ventaja que tenía, en este caso Infocel, Infocel aparte tenía notas financieras en español del mercado mexicano. El otro había muy malas notas en inglés hechas por extranjeros. No había notas financieras escritas por mexicanos. E Infocel tenía las dos. Entonces, voy con mi papá y le digo, papá, ¿conoces a alguien de Infocel? Me dijo, yo conozco al director general, se llama Arturo Galván, me tocó conocerlo en un evento. Dijo, y por favor, haz una cita con él. Entonces, le pido una cita para llevarle una idea de un proyecto. Y volamos mi papá y yo a Monterrey. Yo tengo 26 años. Y fuimos con Arturo y le dijimos, soy Arturo, quiero hacer esto. Le piché finanzas web en ese momento y necesito información y las noticias. Y Arturo, de una forma muy política, me dijo, Daniel, never gonna happen. Y digo, ¿por qué? Me dijo, te voy a dar la joya a la corona. Me dijo, yo cobro miles de dólares por la pantalla. Esa es mi ventaja competitiva. Soy el único en México. Y tú quieres que te la dé por un fee chiquito, porque eres un startup, para regalarla por internet. Y entonces, nunca va a pasar, ¿no? Muy respetuoso y bien, pero me dijo, nunca va a pasar. Y luego le seguí mandando emails y ya no me pelaba. Luego, como 6 meses después de esto, 4 meses después de esto, estoy en México, abro el periódico y veo una noticia de que había un congreso en México y el keynote speaker era Arturo Galván. Entonces me voy al congreso, compro un boleto, me meto al congreso para ver a Arturo y llego y Arturo está en el escenario. Me voy y me paro afuera del escenario, esperando a cuando Arturo bajara a agarrarlo ahí. Y entonces se baja Arturo, me volteé a ver y volteé los ojos como diciendo, este chavito que me vino a agarrar aquí. Arturo en ese momento era director general de Infocel, era parte del grupo Reforma y demás. Y entonces, obviamente llegan los reporteros, lo empiezan a entrevistar y se va con los reporteros y yo voy atrás con mi portafolio persiguiéndolo. Y de repente llegamos afuera a su coche y se mete su coche. Ni me volteé a ver, ni se despide, ni nada. Y ahí yo no sé qué me pasó, pero me puse una enojada. Lo agarro de aquí del brazo y lo saco de su coche. Quiero que veas la cara de Arturo. Me volteé a ver, me diciendo, ¿y tú quién te crees, chavito, que me saca el coche y agarró el brazo? En ese momento, Patagon ya había avisado que iba a entrar a México con todo. Patagon ya había levantado $8 millones de Chase Capital Partners y Flatiron y quería hacer una ronda mucho más grande para entrar a todo y dominar Latinoamérica. Otra cosa importante, Patagon fue la primera empresa Endeavor en la historia. Endeavor se comprobó con dos empresas en Argentina, Patagon y OfficeNet. Entonces traía todo el apoyo de Linda y toda la maquinaria que estaba armando Linda para Endeavor al principio. Y entonces yo tenía mucho miedo que iba a llegar Patagon y me iba a hacer pedazos. Entonces le digo a Arturo, a las notas, mi Daniel, ya te dije, nunca va a pasar. Y ya ahora sí me he enojado, ya lo vi, ya me molesto. Y le dije, mira Arturo, tú eres un líder empresario mexicano. Tú eliges si el mercado mexicano se lo va a quedar un emprendedor mexicano o se lo va a quedar un emprendedor argentino. Tú ya sabes que va a venir Patagon y va a venir y va a hacerlo gratuito y tú decides quién se va a quedar con el mercado. Y se queda callado. Me quita el brazo porque lo tenía todavía yo agarrado y me dice, te hablo en 7 días. Y se mete su coche. 7 días exactamente a las 9 de la mañana suena mi teléfono. Contesto y era Arturo Galván. Me dice, Daniel, el acuerdo ya está hecho en México en mi oficina de Infocel. No le va a cambiar ni una coma. O te gusta como está o no hay acuerdo. Gracias. Y me cuelga. Y se acabó. Llegué y podía vivir con el acuerdo. Le había dado un porcentaje a la empresa y un fee mensual. Firmé el acuerdo y empecé con Infocel. Empiezo yo a conectar Infocel y a trabajar con Infocel. Llega Patagon a México. ¿Y con quién se tienen que sentar? Con Arturo Galván. Va con Arturo Monterrey y le dicen, Arturo, te queremos comprar tus notas y tu información. Y Arturo le dice, no te las voy a vender. Ya se las di en exclusiva a Finanzas Web y Daniel Marcos. Y dice Güences, ¿quién es Daniel Marcos? Yo no había salido ni público. No sabía, ni, la página no estaba ni viva en internet. Esa tarde llegó un empleado de Patagon a mi oficina. Me dice, Daniel, aquí hay un boleto de avión. Vuelas a Argentina en la noche. Yo no lo conocía, no sabía nada de ellos. O sea, aquí hay un boleto, necesitamos que vuelas a Argentina en la noche. ¿Y por qué voy a volar a Argentina? No, tienes que abrir tu cabeza y me empieza ahí a enamorar. Le digo a mis socios, ¿cómo la ven? Me dicen, pues vete, vamos a escuchar, mínimo vamos a aprender algo. Entonces volé a Argentina, llegué a Argentina al día siguiente, me senté con el CFO y a las 2 horas ya hemos negociado la venta. Pero ahora, como ya le digo a Arturo Galván, ya se la venía a los argentinos, después de lo que le había dicho. Entonces le hablo a Arturo, y lo primero que se aterrizando en México a los 2 días, le hablé a Arturo. Le dije, Arturo, tengo este problema. No la vendo, no he firmado, nada más tenemos un acuerdo verbal, si tú me dices que no. Porque yo te convencí en base a que se la quedara un mexicano. Y Arturo me dijo, no, venderá. Haz lo correcto por ti. No tengo problema. Por favor, haz lo correcto. Y la vendí. Y ahí entró a Patagon.
¿Y la vendiste por equity?
La vendí. Ahí nos pagaron en cash un buen cacho. Y luego los 4 fundadores de Finanzas Web nos dieron opciones de la nueva empresa. Y al mismo momento que compraron Finanzas Web, fueron a comprar otra empresa en Brasil que se llamaba NetTrade. Y NetTrade ya operaba el 5% del mercado brasileño. NetTrade era espectacular. De hecho, NetTrade era más grande que Patagon. Patagon en ese momento tenía Argentina, Chile y Venezuela. Había levantado mucho capital, estaba muy sofisticada en estrategia y management, pero en operación era muy chiquita. Realmente operaba muy, muy, muy poco. Y sus sistemas operaban mal, había problemas tecnológicos. Y NetTrade era un bombón. No saben qué bien operaba NetTrade. Pero mis respetos, ahí viene la primera lección. El que junta el mercado se lleva el pay. Y fue Güences. Fue Güences el inteligente que dijo, voy a agarrar. Que hay una cosa muy importante que pasó. Güences va a Nueva York antes de esto y dice, va con JP Morgan. Y dice, JP Morgan, quiero levantar 50 millones de dólares para liderar Latinoamérica. Y JP Morgan le dice, con mucho gusto todo el dinero, me gusta mucho tu estrategia, pero si no tienes México o Brasil, no tienes nada. En ese momento Patagon tenía Argentina, Chile y Venezuela. Y en México, en Latinoamérica, sin México y Brasil, los demás países, el mercado accionario sobre todo es muy chiquito. Entonces regresa Güences y sabe que tiene que comprar al más grande en cada país o entrar fuerte a cada país. Y yo tenía las notas en exclusividad y NetTrade ya era el trading más grande en línea. Entonces, muy inteligente Güences, hace el acuerdo con los dos. Siguiente semana volamos a Nueva York, el CEO de NetTrade, Güences y yo. Dijimos, ya estamos todos los emprendedores, ya tenemos 5 países, damos el dinero. Y JP Morgan dice, va. Empezamos due diligence, nos manda chavos analistas a empezar a hacer due diligence y nos tardamos como 6 meses en levantar capital. Acabamos levantando 53 millones de dólares de creo que 11 o 12 inversionistas. JP Morgan, Goldman, Intel, Microsoft, Telmex le entró Slim con 7.5. La negociación la hicimos con Marco Antonio y yo te voy a explicar porque es importante. Y varios otros. Cerramos la ronda en diciembre del 99. Y esto es muy importante, porque en diciembre del 99 evaluamos la empresa en 100 millones de dólares y levantamos 53. Entonces realmente valemos 153. Es en diciembre. Levantamos el capital y empezamos como locos a crecer y abrir oficinas y todo, ¿no? Mi presupuesto me fui de como 100 mil dólares al año a 8 millones de dólares al año de presupuesto. Y ahí me ponen a un señor, yo tenía 26 años, me pone un señor de 45 para que me controle la lana. Me pone un financiero de CFO. 3 meses después, choca y se mata. Yo estoy un día antes de Navidad. De hecho, habíamos cerrado el 14 o el 15. El 23 me habla la esposa, o el 24 de la mañana, y me dice, chocamos, y mi esposo falleció. O sea, acabamos de levantar. Fue un drama muy, muy grande, todo muy complicado. Nunca se me ha vuelto un ejecutivo, y más a ese nivel, ahí. Estuvo muy duro. Y la relación con la esposa estuvo muy complicada. Fue un momento muy difícil. Y habían ido a una casa familiar en Hidalgo, y en una curva se salieron y chocaron en esa moto. Y entonces, bueno, levantamos el capital, contrato otro financiero ahí, empezamos a crecer como locos. Y la primera semana de abril, 4 meses después, BBVA anuncia que va a ser una plataforma de trading mundial y explica con bombo y platillo, agencias de publicidad. O sea, no sabes el anuncio que hace BBVA en abril. Y Santander dice, no puedo quedar atrás. Si yo me quedo atrás, ¿cuánto se me va a caer la acción de Santander? $1-2 billones, porque me voy a quedar atrás en trading. Volteé y dice, ¿cuál es la plataforma mejor que hay en los mercados que yo estoy? Y éramos nosotros. Entonces, habla Santander y dice, no me importa el precio, voy a comprar Patagon. Le decimos, tenemos $50 millones en la cuenta. Acabamos de levantar lana hace 4 meses. Y Santander prácticamente, en pocas palabras, dice, no me importa, denme la evaluación, compro el 100% de Patagon hoy. Y entonces fuimos a hablar con todos los inversionistas. Y el que más alto nos vendiera, a ese le pagamos a todos. Y el más alto fue Marco Antonio Slim. De hecho, yo busco a Marco Antonio y la relación le había llevado realmente mi financiero, no yo. Le hablo a Marco Antonio, le digo, oye, Marco Antonio, tengo que ir a ver por un tema. Y me dijo, ven, voy a verlo. Le explico que tenemos una oferta de Santander para comprar todo. Y Marco Antonio dice, yo no vendo. Le digo, Marco Antonio, es que yo no vendo. Yo traté y medio de rogarle, no me hace caso. Me salgo de la oficina y le hablo a Wences. Le digo, Wences, no quiere vender con Antonio. Voy para allá. Y vuela Wences. Yo estaba en Miami, Wences, en este momento. Ya teníamos oficina corporativa en Miami, en Miami Beach. Vuela. Al día siguiente lo recojo en el aeropuerto. Me voy a ver a Marco Antonio. Y acordamos en 5 veces lo que habían metido. 4 meses después. Y entonces nos vamos de 153 a 753 de evaluación. Y en ese momento Santander desembolsa $585 millones. Para comprar a todos los socios capitalistas, excepto fundadores y empleados. Y nos quedamos nosotros con el 24%. Y ahí empieza el escalamiento fuerte. Aparte de que compra los 585 a todos los inversionistas, inyecta a lo mejor otros 200 en Patagon. Y nos fuimos a escalar y la acabamos cerrando por mal manejo 2 años y medio después. Yo, de hecho, salgo porque Santander sale un día antes de que yo cumpla 30 años, en abril del 2002.
¿Y qué aprendes en este proceso de la venta de una empresa? O sea, porque parece que todo fue muy coyuntural, ¿no? Se genera la necesidad de un comprador estratégico por otro anuncio que hace uno de sus competidores. Ustedes también, en un esquema de roll-up, agarra a Wences Casares y compra varios jugadores. Y se da en un periodo de mucha exuberancia y mucha opulencia, ¿no? 1999. Que es lo mismo que pasó un poco, tal vez hace un par de años, 2020, 2021, donde parecía que el dinero era muy barato. ¿Qué aprendes y qué te puedes traer al día de hoy como máximas o al menos, si no banderas rojas o puntos en los que habría que poner atención?
La primera es... Y el que le pone contexto a esto es el libro de ¿Por qué crecer 10X es más fácil que 2X? Wenceslao tiene una mentalidad de 10X. Y de hecho, vamos a hacerte un análisis. Estamos hoy 23 años, 25 años después de eso. La mayoría de las empresas del Internet que son hoy dominantes son argentinas. De que empezaron a finales de los 90s, principios de los
2000s. Mercado Libre, Global.
Mercado Libre, Global y demás. ¿Por qué? El mercado argentino era tan pequeño que los argentinos decían, yo no puedo vivir del mercado argentino. Tú hablas con un emprendedor en México y dices, no hombre, yo con la Ciudad de México tengo. Yo con México país, con que tenga México, Monterrey y Guadalajara, ya estoy hecho.
Bueno, me lo dice Jesús Martínez de Envía Flores. Me dijo, yo pensé en irme a China y me fui a China y me fui a Chile. Y después me di cuenta que con México tengo un más mercado suficiente. Gigantesco.
Pues los argentinos no piensan así. Argentina no es suficiente. Y entonces tienen que hacer empresas internacionales con operación en todos los países. Y entonces viene el que entiende los roll-ups, Güences, y el que entiende el crecimiento agresivo, es Güences, y va y compra inclusive a su competidor en Brasil, que era mucho más grande que Patagon, y lo compra con un porcentaje muy chiquito de Patagon. Entonces ahí viene primer análisis. Y interesante, cuando vas a JP Morgan, y le pasó mucho a Cinépolis, Cinépolis va a JP Morgan, pide 5 millones de dólares, ¿te acuerdas?
Fue Cinemex.
Cinemex va a levantar 5 millones de dólares y JP Morgan le dice, me encanta tu modelo, pero si no aceptas 50, no le meto. ¿Por qué? Dice, si te doy 5, Cinépolis va a ver el modelo, lo va a copiar y no va a ganar. Te doy 50 para que ganes el mercado. Y ahí te das cuenta que crecer 10 veces es más fácil que 2 veces. Los que traen la cabeza esto, o sea, si yo hubiera ido a JP Morgan a papeles medio millón de dólares o 200 mil dólares para mi empresa, no me hubieran ni abierto la puerta. Pero cuando viene un emprendedor a Argentina y le dice, quiero ser el dueño de todo el mercado de Latinoamérica y necesito 50, ¿qué le dicen? Entonces, el pensar a esos niveles, ahí cambia todo. Primera, aprendizaje. Segundo aprendizaje, y creo que esto es lo que más tenemos que platicar, es la evaluación de la empresa cuando es un tema estratégico. Vamos a ver un poquito el contexto. Si te sientas en los zapatos de Santander. Santander está sentado y un día abre el periódico y BBV anunció con bombo y platillo que va a ser el líder de trading en mercados de habla hispana a nivel mundial, ¿no? Y se está asociando con una empresa inglesa y no sé qué. ¿Cuánto se va a caer la acción de Santander o cuánto va a crecer la acción de BBVA comparado con Santander? $2-3 billones. Santander está dispuesto a gastarse 500, 600, un billón con tal de no perder ese liderazgo. Y entonces, si tú eres el único que tiene un activo estratégico para poder combatir con eso, tiene que ir contigo. Entonces, cuando hablas con una venta de tu empresa, que estamos poniendo aterros a eso, el que encuentra la venta estratégica y hace una venta estratégica se vende por mucho más que cualquier otro. Y ahí viene un tema muy, muy importante como emprendedores. Uno de los mayores errores que veo que hacemos es le dedicas mucho tiempo a crecer tu empresa y contratar gente y tal. Y cuando la vas a vender, dices, no, pues lo que me diga el investment banker. El investment banker te evalúa y te dice, no, pues tú vales tanto porque la industria vale tanto y te quedas callado. Es un grave error. Le metemos mucho tiempo, tomamos libros, cursos y todo, de todo, excepto del proceso de ventas. Y esto déjamelo junto con cuando voy a Babson, al MBA. Después de haber vendido, me fui al MBA. Me quedé a tomar un poco de tiempo y estudiar. Me voy al MBA de Babson y tomé una clase que se llamaba Harvesting. Y cuando yo veo el nombre, digo, pues, no, ¿de qué vamos a hablar de cosecha? Vamos a hablar de granjas. Y no. Le llaman Harvesting, que es cuando levantas la cosecha de tu empresa. Cuando haces una empresa, te la pasas cosechando y regando y echando fertilizante y todo. Y de repente, no vas a cosechar, vas a dejar que se eche a perder o vas a dejar que, no, pues que venga cualquier chavito a levantar la cosecha o que me diga el investment banker si nada más voy a poder levantar una o 12 toneladas de grano o no 10. Yo soy el que tengo el poder de que levanto. Y ahí entiendo desde el punto de vista de es cuando culmina un movimiento emprendedor, un esfuerzo emprendedor. Y ahí me lo decía Jeffrey Timmons, profesor, el que hizo Babson, la escuela más emprendedora del mundo, se llamaba Jeffrey Timmons. Hay muy buenos libros de él en internet, digo, en Amazon. Y yo tuve una clase con él, que era Harvesting, y te explica psicológicamente el proceso de la creación de una empresa, el escalamiento, los dramas y demás, y acaba con cuando levantas la cosecha. Y ahí se me hizo muy claro.
He tenido a muchos inversionistas de etapas avanzadas, de Growth Equity, ¿no? He tenido aquí a Arturo Zaval de Nexus, y creo que el modelo de Large Cap Private Equity, que son estas compras estratégicas a las que podrías tener una salida como una startup, pues tal vez en Latinoamérica no es tan prevalente como lo es en Estados Unidos. Y cuando el exit está dudoso, entonces todo, digamos que el dominó hacia abajo, pues se alenta, ¿no? Es lo que pasó ahora con los mercados financieros y las valuaciones de los startups. Si la salida a bolsa, que es el máximo múltiplo de salida, se ve dudoso o se comprime, entonces todo lo demás upstream se...
Hay varios pasos desde startup, angel investing, venture capital, private equity y salida pública o venta. Si la salida está muerta, todo el ramas del...
Y algo que he visto es que si bien estas grandes salidas tal vez no están sucediendo, algo que sí está sucediendo mucho en Latinoamérica y lo he visto aún más después de 3 episodios que he hecho alrededor del tema de search funds o de fondos de búsqueda o emprendimiento por adquisición, como me decía Germán Canale de Agua Fría, es estos emprendedores que compran empresas pues relativamente más chicas, no sé, que van desde 20 a 60 millones de dólares una transacción, tal vez hasta menos, y empiezan a hacer estos... consolidaciones de la industria. Agua Fría con Hoyuelos, Lotus Education de Jesús Lanza con Educación, Mario Sicilia con Transportes, con Medistic o Bomi, como se llamaba antes. Y sí veo una gran oportunidad de consolidación y también y en Estados Unidos está sucediendo muchísimo, este cambio generacional, los boomers llegando a una edad de retiro con negocios con los que no saben qué hacer. Y entonces... se da esta coyuntura nuevamente, tal vez no de salidas estratégicas, pero sí tal vez de salidas oportunísticas, incluso del lado del comprador.
De hecho, ahorita estamos teniendo un tema en el mundo. El 80% de las empresas, el dueño o dueña y líder hoy es un baby boomer. El 80%. Y ya están jubilando, ya no quieren trabajar, ya se quieren jubilar y quieren disfrutar su lana. Pero tiene el 80% de las empresas. Y entonces...
Y las llegando. Nuevas generaciones no necesariamente están interesadas en tomarlas.
De hecho, tengo una historia. Hace unos años contraté una de las mejores ejecutivas que tienen en Growth Institute, una señorita de Vietnam que se vino a trabajar a México y luego yo la contraté y fue buenísima. El tiempo que estuvo trabajando con nosotros nos cambió muchas cosas. Un día se me dijo, oye, Daniel, ustedes han trabajado mucho y se han enfocado mucho en hacer dinero. Sus papás también. A mí me da asco. O sea, no... Yo vi a mi papá trabajar tanto... Y partírsela tanto y estar tan poco tiempo conmigo, que yo eso a mí no sé más sexy, no sé más exitoso, no sé más sexy. Y nos echamos una plática, una conversación de que generacionalmente no les interesa. Y entonces, imagínate que es una empresa de miles de empleados, ¿qué le vas a hacer? ¿Quién te la va a comprar? ¿Quién la va a seguir? Y hay un problema generacional bien complicado. No sé la cantidad de clientes que tengo en sus 60, 70 y ninguno de los hijos la quiere operar o no la puede operar.
No, ya vieron seguramente Succession.
Exactamente. Eso está pasando. Y por cierto, y esto me pasó con una empresa en México, esa generación es super street smart. Nuestra generación somos mucho más book smart. Y dicen, es que mi hijo es un idiota, ¿no la sabe operar? Digo, señor, usted es street smart, su hijo es book smart y quiere que opere igual que usted. No se puede. Su hijo fue a las mejores universidades, ha leído cursos, todo, y quiere que opere como usted en la calle. No se puede. Usted opera en la calle porque se hizo en la calle. Me decía, yo sé, y hacer no sé qué, y el gobierno. Y nosotros no tenemos el chip que traen ellos. Entonces tenemos un problema generacional bien complicado. Y todas estas empresas, nadie las está tomando.
Y yo creo que sí hay una gran oportunidad. Viene una gran ola de consolidación en mid-market y small-market private equity en América Latina. O sea, ventas de empresas privadas.
Y viene una más grande, nearshoring. Los gringos quieren meter un pie aquí, o sea, los americanos y los canadienses y los europeos. Los chinos están empezando a comprar empresas en México para poder vender a los americanos. Ya se dieron cuenta que si una empresa china quiere llegar a Estados Unidos, no va a llegar. Pues si compra una empresa mexicana, con esa empresa mexicana sí puede llegar.
Y algo que platicamos en el episodio pasado es, y se toca mucho, lo hablé con Foy Urrea, lo he hablado con mucha gente que está metida en negocios de fierros, ¿no? Y de estructuras y de ladrillos. Yo le llamo
the boring business.
The boring businesses. Hablan que para preparar una empresa para vender, lo importante es todo este concepto de gobierno corporativo, ¿no? Y lo hablamos tú y yo, y te toma un par de años preparar una empresa para vender. Pero, a ver, ¿qué es lo que ya? Y sí me gustaría que aprovecháramos este espacio para entender, uno, cómo tomar una decisión de vender tu empresa y qué se tiene que hacer, hablando de esta experiencia que viviste con Patagon, y lo que has visto como coach de varias empresas en procesos de ventas, ¿qué es lo que se necesita? ¿Por dónde empezar? ¿Vendemos una empresa o no la vendemos? ¿Quién decide eso?
Hay dos, una solución muy rápida o una respuesta rápida. Déjame, me voy por partes.
Tenemos todo el tiempo.
Primera, ¿hiciste un scale up o un lifestyle business? ¿Te acuerdas que en el episodio pasado hablamos de etapa 3 o etapa 2? Ajá. Si te quedas hasta etapa 2, haces un...
Para quien no haya escuchado el episodio pasado, ¿qué es etapa 3? ¿Qué es etapa 2?
A ver, etapa 1 es 1 a 5 empleados y es el startup y estás comprobando tu modelo, product market fit. Y en etapa 2 es donde realmente empieza a vender y a empezar a generar efectivo. Pero hay una decisión muy importante. ¿Voy a hacer una empresa de estilo de vida que me queda hasta con 15, 20 personas, me sé el nombre de todos, somos cuates y opero familiar? ¿O me voy a hacer una empresa de performance y voy a hacer un activo que tenga un valor intrínseco de mercado? Y eso es una empresa de etapa 3, que te vas arriba de los 20 empleados. Cuando llegas a etapa 2, tienes que decidir si quieres un lifestyle business o un scale up y vas a ser una empresa vendible. Y el riesgo de ser vendible es altísima y el dolor es altísima. Yo le llamo el valle a la muerte, entre 20 y 80, 100 empleados. Es horrible. Tienes un problema de infraestructura con dos áreas. Infraestructura personal, que normalmente contratas gente muy barata en etapa 1 y etapa 2, generalistas. Y ahora tienes que contratar gente especialista que ya lo ha hecho para que te enseñe a hacerlo y te estructure tus departamentos.
Pero no te alcanza.
Y no te alcanza. Y lo segundo, tienes que empezar a invertir en fierros. Y empiezas a comprar SAP y empiezas a poner oficinas y coches y empieza a crecer. Y ahí es donde realmente tienes que levantar inversionistas para hacer etapa 3. Pero una etapa 3 es muy cara, es muy demandante para el emprendedor y te desgasta. Y cuando pasa etapa 3, más o menos llegas a los 800, 100 empleados, facturas a lo mejor 10 millones de dólares, te empiezan a caer muchos compradores. ¿Por qué? You the risk the business. Ya tienes un management team, ya tienes un sistema probado de ventas, ya comprobaste el product market fit. Ya la cantidad de riesgo de una empresa que tiene 10 millones de dólares de ventas o abajo es dramática. De hecho, en private equity, a mí me llamaban muchos miembros de private equity que me decían, Daniel, has hecho una super empresa en Growth Institute, vamos a verla. Y cuando nos llegamos a verla, hace unos años me decían, no has llegado a los 10 millones. Cuando llegues a 10 millones, me llamas. Yo le decía, no, espérame, está muy buena. Y me decían, sí, pero hasta que yo no puedo invertir abajo de 10. Cuando llegues a 10, platicamos. Ese es el número mágico de private equity en Estados Unidos. Porque saben que si llega hasta 10, la probabilidad de que la empresa fracase o sea un problema es muy baja. Ya le quitaste la mayor parte del riesgo. Y ahí el emprendedor sale cansado después del valle de la muerte. Trae muchos temas con la pareja, los hijos, no ha estado presente, drama, hipotecaste tu casa. O sea, ¿ya te imaginas? Y de repente empiezan a caer ofertas de compra y tú dices, no, espérame.
Chicken exit.
Es que viene chicken exit o dices, oye, no me la partí los últimos 5 años, ahora ya le quité el riesgo, ya está divertida, ahora sí la quiero escalar y no la quiero vender. No sabes la cantidad de llamadas que he tenido con emprendedores que me dicen, mi mujer y mi papá y mi mamá me dicen que por favor la venda, que ya hice mucho y no sé qué. Yo no la quiero vender. Se está empezando a poner divertida. Ya tengo un management team. Ya tengo fondos. Me está cayendo fondos de capital. ¿Quieren invertir conmigo? Es el momento de escalarla y divertirme. Pero la familia te dice, no, has sufrido mucho. Ya tienes suficiente para jubilarte. Y empieza un problema psicológico bien difícil.
¿Y cómo responder esa pregunta?
Ahí realmente es el emprendedor que quiere. Y aquí hay dos temas importantes. El primero es, ¿cómo estás en tu ciclo de vida?
¿Personal?
Personal. Normalmente, entre los 50 y 55 años, estás en tu mayor gasto mensual o anual. Cuando tú estás entre tus 50 y 55, tus hijos están en la universidad, le estás comprando coche, les ayudas con un depósito para que compren su departamento, te los llevas de viaje. Es un gastadero espantoso entre 50 y 55. Ese es tu pico de gasto. Y de ahí, aunque tú gastas más y te vas a Europa con tu pareja y tal, ya no gastas en colegiaturas, ya no gastas en coches, ya no gastas en nada de eso. Y tu gasto cae mucho. Sí, estar empleado o tener un ingreso estable entre 50 y 55 es bien importante. Porque he visto emprendedores que venden en sus 45 así y tienen mucho dinero en el banco, pues le están sacando mucho a los ahorros todos los años y están enojados. Los ves, están fúricos porque no esperaban sacarle tan rápido porque están gastando mucho dinero. Entonces, primero es, me encantaría que pasaras esos puntos con tu empresa, porque tu empresa puede absorber muchos de los gastos y la infraestructura de tu empresa y demás ayuda mucho. Entonces, la primera. Y la segunda es tu freedom point. Si vendes tu empresa, ya te puedes jubilar. Porque mucha gente la vende, se cree que es espectacular, se pone a hacer inversiones y te va muy mal, o ya no agarras chamba o no quieres trabajar para nadie y te quedas sin ingreso y la sientes bastante complicada. Entonces, el Freedom Point, y déjame meto aquí que es muy importante. Si tú vas contra cualquier de estos financial advisors, tienen la regla del 4%. Si tú le puedes sacar el 4% de tu dinero todos los años, dice la probabilidad que te quedes sin dinero es muy baja. En un portafolio típico de acciones y bonos, y más o menos. Tengo un estudio que con mucho gusto lo puedo poner aquí abajo si alguien quiere verlo. El 9% de los que se jubilan con la regla del 4% fracasa y se queda sin lana antes de morirse. El 9%. Hay un estudio hecho por Estados Unidos, ya ves que hacen estudios de todo. La regla del 4% dice que ya con eso estás hecho. Y luego se fueron a ver estudios de miles de personas y se dieron cuenta que el 9% de ellos o hace errores o la bolsa se cae o algo y se quedan sin nada. Entonces dijeron, la regla debería ser del 3%.
Pero a ver, entonces para entender el 3%, que con el 3% de una bolsa de dinero que tengas, de un capital que puedas invertir, sacarle 3% de rendimiento anual, es decir, vivir de tus intereses, puedes pagar tu estilo de vida.
Tu estilo
y de que
vida.
Para eso tienes que hacer este cálculo. El otro día lo platicaba con Javier Martínez Morodo, ¿no? Lo denomina como tu vida rica, tu rich life.
Tu rich life, exactamente.
Que es cuánto vas a gastar de súper, de vacaciones, de casa, de renta, de coche nuevo, de seguro. O sea, y métele más y de compras y cuánto tienes que gastar al año. Y eso tiene que equivaler al 3% sí. De lo que tienes
y de
que
hecho,
ahorrar.
Voltéalo. Tienes que multiplicar por 33. Entonces, si tú me dices, yo necesito, voy a poner un número, $100,000 al año. Y tienes que pagar impuestos de eso. A lo mejor te van a quedar 70 o 80. Necesitas $3.3 millones en el banco. Entonces, lo que quieras gastar anual por 33. Y esto es el 3%. Entonces, para que la gente que esté escuchando hagan sus números rapidito y más o menos vean. El riesgo que vendas tu empresa antes de que pase tu Freedom Point o que te caiga un cheque menor a tu Freedom Point, la probabilidad de que te deprimas o te quedes sin lana después es muy alta. Y más si no has pasado por tu pico de gasto. Entonces, cuando ayudo a un emprendedor o emprendedora o un empresario a decidir si es el momento de vender, nos metemos mucho a entender cómo están en su ciclo de vida, qué edad tienen sus hijos, y luego, si la vendes hoy, cuánto te va a tocar. El objetivo es que puedas entender cuánto necesitas después de pasar tu pico de gasto y de ahí poder decir, si trabajo, ya que no tenga que ser por dinero. Porque si no entra dinero, lo que sea, no quiero tener problemas de lana el resto de mi vida.
Entonces, bueno, tomas esta decisión. Porque estaba leyendo el libro Dethroning the King, el takeover hostil que hizo InBev en los años 2000 a Anheuser-Busch, la cervecera americana que hace Budweiser. Y justo decían cómo estaba ya la cuarta generación de los Bush en el management, siendo el CEO. Acababa de salir la tercera generación, es del tipo que le decían el tercero, que fue CEO 30 o 35 años, y parecía que estaba ahí en un como deadlock de si podía InBev comprar Anheuser en este deal de 50 y tantos billones de dólares, y cómo se estaba tratando de defender Anheuser al comprar o al pretender comprar la segunda mitad de Grupo Modelo que les queda pendiente. Pero lo que inclina la balanza es una reunión en un baño así literal entre un banquero y el tercero, que no era el CEO, pero pues el patriarca, que le dice, cierra el deal, la quiero vender sí, yo, si sí quiero. O sea, yo quiero que se venda, que era algo que todo el mundo pensaba inimaginable, que todo el mundo creía que este cuate era tan orgulloso y tan aferrado al legado de la compañía y de la familia que no le iba a querer vender. Y en cuanto la persona clave decide vender, todo se cierra.
De hecho, te doy una estadística. Más del 80% de las ventas a nivel mundial es por un cambio de estilo de vida de la cabeza de la empresa. Hay una muerte en la familia, una enfermedad, un divorcio o algo, y la persona dice, ya, me la quiero quitar de encima. Entonces, el problema es que la gente dice, yo voy a hacer una empresa y no la voy a vender, de repente puede tener un cambio de estilo de vida. Y en ese momento dice, ya no quiero trabajar ni un día más en la empresa. Y la empresa no está lista para venderse. Y te sientes en cárcel los siguientes 5 a 10 años en lo que la preparas y la vendes. Entonces, vamos a platicar de vender o no vender. Porque en Latinoamérica pasa que en Latinoamérica las empresas no se hacían para vender. Porque la gente dice, no, se la voy a heredar a mis hijos. Lo hacías porque no había un mercado secundario. No había un proceso de ventas ni capitales secundarios. No era ni una opción. No era opción. Entonces la tenías que hacer para regalarse a los hijos o heredarla porque no había más opción. Hoy hay muchas opciones afuera en el mercado. Hay mucho interés en Latinoamérica. Hay mucha consolidación. Hay empresas que están haciendo consolidaciones mundiales de industrias. Y hay muchas salidas hoy en Latinoamérica. O podría haber muchas salidas, pues la empresa no está preparada, no está lista, no hay acuerdos familiares y demás. Entonces yo cuando hablo con empresas familiares que no habían empezado a vender, cuando empezamos a poner en la mesa la decisión, al principio es un no rotundo, es imposible, ¿no? Y luego empiezan a decir, oye, pues no está tan mala la idea, hay que empezar a considerar. O mínimo, hay que empezar a preparar por si en algún momento queremos vender, que esté lista para venderse. No quiero que me caiga una oferta o una oportunidad y no estar listo. Y pasa mucho, que de repente estás operando tu empresa normal, te cae un comprador que no esperabas, y porque no estás listo, se te cae la venta.
¿Qué es estar listo?
Hay varias cosas. La primera, tiene que haber un sistema de ingresos a la empresa, de ventas, que no dependa de la cabeza. Por si depende de ti, no te pueden comprar tu empresa. De hecho, lo he platicado mucho con fondos de private equity, que uno de los puntos que analizan es qué porcentaje de las ventas de la empresa son por relaciones personales del dueño o dueña, o director o directora. Y si más del 30% son por relaciones personales, no invierte. Porque no tiene un sistema predecible de ventas. Segundo, tienes que tener un management team que opere la empresa. Porque si tú eres el que está en el centro y opera todo, pues tu empresa, el día que tú te enojes o hagas un berrinche o te vayas, se cae la empresa, ¿no? Y la tercera es un poquito que las operaciones realmente sean unas operaciones profesionales. Porque hay muchas empresas que operan muy familiarmente, que si la cabeza no dice qué pasa y no pasa, y la gente no está acostumbrada, no tienes un management team que sepa operar sin ese tipo de directrices. Entonces, si tienes un proceso de ventas predecible que no dependa de la cabeza o de la familia, que tengas un equipo directivo que pueda liderar cada una de las áreas importantes del negocio, y realmente puedas hacer una operación profesional, la empresa es vendible. Pero se dice muy fácil, a veces bastante más difícil de hacer.
Y cuando llega el momento, hablas mucho de banqueros de inversión, hablas mucho de estos procesos como de el beauty contest, ¿no? Y vestir a la novia. Pero al final del día, si amarramos con el concepto del Freedom Point, todo tiene que ver con una evaluación. Y es bien difícil a veces saber cómo evaluar o cuánto vale tu empresa, cuántas toneladas le vas a sacar a tu cultivo.
A tu cultivo, exactamente. Entonces, a ver, hay tres tipos de evaluaciones. Entonces, me voy a enfocar primero en la empresa internamente y luego en el mercado externo. Porque a veces tú estás listo y tu empresa está en buen momento, pero el mercado no es un buen momento. Hoy, los mercados de capital están cerrados. Hay muchos unicornios mexicanos que están tratando de salir públicos en el mercado y no pueden salir. Estás en un periodo que si sales al mercado público te mata. Entonces tienes que considerar estructura interna y cómo está el mercado afuera. En estructura interna hay tres valuaciones estructurales. La primera es valuación de activos. Oye, ¿cuánto vale la fábrica? ¿Cuánto vale el terreno? ¿Cuánto vale los activos que tengo? La peor venta es una venta de activos. Una venta de activos te quiere decir que la empresa no vale nada.
Te están comprando. Estás vendiendo intangibles.
No están vendiendo intangibles. Que pasaba mucho en Estados Unidos, que de repente los activos valen más que la valuación de la empresa, porque la empresa está muy mal operada. Y son estos fondos Vulture que van y compran la empresa y la desmantelan
como
y
venden Gordon los activos. Gekko.
Como Gordon Gekko. Exactamente. Y lo que están buscando es qué empresas valen más los activos que la empresa. Haces un hostile takeover y te dedicas a desarmarla, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer en rojo? La Woman Red, o cómo se llamaba, la de Richard Gere. Es lo que
Pretty
hacía
Woman,
Pretty Woman. Es lo que hacía Richard Gere. Se dedicaba a comprar empresas y destruirlas. Entonces, esa es la primera, ¿no? Que te compre por activos, porque tus activos valen más que lo que vale tu empresa. La segunda es la más tradicional, que son veces EBITDA o veces tu rentabilidad. Y te dicen, en la industria se te paga entre 6 y 8 veces EBITDA. Y entonces, si tu EBITDA es 1 millón, el mercado te va a pagar entre 6 y 8 millones de dólares. Y depende, si operas muy eficiente, te pagan 8. Si operas mal eficiente, te pagan 6. Pero el mercado es así, ¿no? Y normalmente, de hecho, es el negocio de los investment bankers de hacer una evaluación financiera y venderte rápido, porque esos se venden como cookie cutter. O es el mercado de los private equity. Las mejores inversiones de private equity es que compran a una empresa por precio financiero y la venden por estratégico. Así es como hacen lana los mejores fondos. Entonces ahora vamos a la venta.
Que es un poco lo que platicaba yo con Mario Sicilia, ¿no? O sea, haces expansión de rentabilidad, expansión de márgenes y expansión de múltiplo.
Exactamente. ¿Qué es lo que hizo ahorita en educación Raúl? ¿Cómo se llama?
Jesús Lanza.
Jesús Lanza. Él compró universidades en México por valuaciones financieras y lo vendió como un roll-up estratégico. Y por eso multiplicó la valuación, ¿no? Que ese es un search fund del más exitoso que ha habido en México, ¿no? Entonces, hay tres valuaciones: activos, financiero y estratégico. Vamos a platicar del estratégico un poquito, porque es el más difícil de ejecutar. Necesita mucha estrategia del emprendedor y proceso, pero si la haces bien, con esa multiplicas dos o tres veces la valuación. Y la vamos a llegar con dos historias. Una es una que llamamos los Rembrandts en el ático. Imagínate que tú y yo vamos a comprar una casa y hay un open house y yo voy a ver el open house y veo toda la casa y la casa es una casa de unos señores grandes, viejitos que se murieron y te la venden así, pues, con todos los muebles como está y todo. Y tú la ves, yo la veo y digo, oye, pues los tapices están medio feos y los muebles, pero está bien, la casa vale $500,000. Y entonces voy y pongo una oferta, a lo mejor $500,000 o $1,025,000, lo que sea, para ganarla. Y tú te vas, igual vas a ver la casa con tu mujer y ven la casa. Y de repente vas caminando en un pasillo y ves que hay un ático. Y dices, oye, voy a ver el ático, a ver cómo está arriba la casa. Y pues el realtor te dice, súbete. Te subes al ático, llegas al ático y hay un Rembrandt ahí tirado en la esquina. Tú dices, hay un Rembrandt ahí. Ese Rembrandt vale $5,000,000. Y vas con la realtor y dices, oye, espérame, ¿cómo está la casa? ¿Y qué te dice la realtor? Sí, ¿cómo está? Entonces vas con tu mujer y dices, espérame tantito. La casa a lo mejor vale 500, pero ese cuadro vale 5. Entonces la casa vale 5,500, no vale 5, no vale 500. O sea, a lo mejor ofrece 600, 700 por la casa. Porque sabes que el día que la compras, vas a agarrar el Rembrandt y lo vas a vender en donde sea, en Nueva York, y le vas a sacar $5,000,000. Todas las empresas tenemos Rembrandts en el ático. Que para ti es algo así con... es algo nada y no lo pelas, y para alguien puede ser muy valioso. Para esa pareja de viejitos, pues el Rembrandt estaba feo y lo tenían arrumado en el ático. Para un coleccionista, Rembrandt vale $5,000,000. Todas las empresas tenemos Rembrandts en el ático. Entonces, si encuentras tu Rembrandt y a quién le importa ese Rembrandt, puedes vender tu empresa mucho más cara.
Me suena Storage Wars.
Muy similar a Storage Wars. Súper, qué buen caso. Te la venden por $100 lo que haya y de repente te encuentras coches o cosas que valen mucho más. Ahora platico otro ejemplo con esto. Imagínate, yo, Daniel Marcos, un emprendedor, e invento este teléfono y hago un súper teléfono, un smartphone padrísimo. Primer año vendo $10,000,000, segundo 20, 30, 40, $50,000,000 y me siento que soy intocable su super empresa. A lo mejor vendo 50 y gano 5. Y me dice, Daniel, ¿a cuánto me la vendes? La compro ahorita en cash. Y digo, tengo 5 de EBITDA. Si me pagas 10 veces EBITDA o 12 veces EBITDA, aunque el mercado esté a 8, me voy feliz. Y tú me dices, 5 millones, 12, 60, tuya. Y me la compras. Y tú te volteas al día siguiente y se la vendes a Apple. Si Apple te compra esta, le pone marca Apple y la mete en sistema de distribución de Apple. ¿Cuánto vende Apple el primer año? $2,000,000,000. ¿Cuánto está dispuesto a pagar Apple por esta invención? A lo mejor 1,000,000,000. Y yo estoy dispuesto a venderla en 60. Entonces, la evaluación estratégica es no lo que vale para ti, es lo que vale para tu comprador.
Ahora, ¿cómo descubres eso?
No es un proceso fácil. Hay mucha discusión. Pero tenemos un proceso de mind map y demás, donde vamos llevando estratégicamente a entender los activos de la empresa para poderla vender. Déjame darte un ejemplo. Hace un par de años vendimos una empresa que hacía un software para administración de edificios. Tú vas a rentar un edificio y tiene un chorro de cosas de alarmas y demás, y hay un software que administra rentas y precios y de todo. Y esta empresa vendía a lo mejor $20,000,000 y a lo mejor tenía como 5 de EBITDA. Bien, a lo mejor vale 50 o 30, ¿no? Y salimos a venderla y de repente abrimos muchos compradores empezamos a hacer due diligence, todo el rollo, empezamos a hacer un concurso mercantil para comprarla. Y al final acabaron dos peleando. Uno de ellos era una empresa que le rentaba muchos edificios a Fortune 100. Y les costaban muchos años meterse a Fortune 100. Y esta empresa ya tenía 12 Fortune 100 en la panza, que no eran clientes de ellos. Y decían, si compro la empresa, no me importa lo que factura. Me importan los 12 clientes Fortune 100, que yo los voy a vender mucho más. Entonces, el Rembrandt en el ático para ellos era la posibilidad de venderle a esos 12. Y de repente llegó otra que empezó a subir la evaluación, que era una empresa nativa de Alaska. Y nosotros al principio decíamos, so what? ¿No? Hay 12 empresas que son nativas de Alaska que tienen que dar el profit a los gentes nativos de Alaska. Y esa tiene una ventaja. Cuando hay una oferta pública y hay un tender bid o una licitación, si entra una de estas dos empresas, la licitación se rompe y se le entrega el contrato a una de estas 12. Cualquier contrato abajo de $5 millones del gobierno americano, no hay licitación, se le entrega inmediatamente a la empresa nativa de Alaska. La empresa nativa de Alaska dice, todos los servicios del gobierno necesitan este software. Entonces, a mí no me importan las Fortune 100, no me importa la renta. Me importa que me voy a romper todas las licitaciones de edificios que va a rentar el gobierno americano. ¿Cuánto vale ese contrato en el mundo? Dineral. Acabaron pagando más de $75 millones por la empresa. De hecho, el ganador fue el fondo de Nueva York, que le quería vender a las Fortune 100. Pagó 25 veces EBITDA. Y no le importaban las ventas de la empresa. Le importaba entrar a esos 12. Porque sabía que lo que ellos le vendían le iban a vender mucho más a esos 12.
Ahora, como dices, tenemos de repente ceguera de taller, ¿no? Y estamos tan metidos en la operación y en nuestra manera de ver la vida como emprendedores que no sabemos qué es lo que tenemos y lo que podría ser un Rembrandt es un cuadro feo. ¿Cómo sabemos si nuestra empresa es vendible? Más allá de si tenemos algo que puede ser valioso de sobremanera para un comprador estratégico, ¿cómo podemos definir si nuestra empresa es vendible? Ayer platicaba en una mentoría con Eric Decom. Nosotros tenemos una agencia de marketing, no es marketing digital, es marketing de bienestar, se llama Avocado Wellness Marketing. Y nuestra tirada es venderla en unos años, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser la empresa? O sea, ¿qué tiene que ser? Una parte es de qué clientes vienen tus ventas, que tal vez en qué industria, qué habilidades has desarrollado internas. Y obviamente, nos decía Eric, tienen que tener una venta, una rentabilidad mínimo de alrededor de $2 millones. ¿Cómo saber si nuestra empresa es rentable? ¿Es vendible?
Hay 8 drivers más comunes de una venta. Y déjame, voy a platicar un poco de los 8. Esto viene de John Warrilow, hizo Build to Sell y se ha dedicado a ayudar a empresas pequeñas a venderse. Esto es muy importante. Abajo de 10 en el mercado americano o europeo vale casi la mitad que si vendes más de $10 millones. Por el risk o el riesgo que hay de the risk y la cantidad de compradores. Muy poca gente compra compañías abajo de 10 millones de venta. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo, no hay mucho capital, hay mucho drama. Es como venture capital comparado con private equity. En venture capital quieres un unicornio, sabes que van a tronar el 80% de tus inversiones. En private equity es muy diferente el juego. Le juegas a que el 80 sea un éxito, ¿no? Y es porque entran abajo de 10 o arriba de 10. Es por este the risk, esta etapa 3. Uh-huh. Pero hay ciertas cosas que puedes hacer, irlas preparando en lo que vas llegando a 10. Y mucha gente me dice, Daniel, yo no quiero llegar a 10, yo creo que llega a 5, pero entonces va a aceptar un golpe en la evaluación. Y a lo mejor va a ser un golpe del 20, 30, 40%. Y luego hay un golpe de evaluación por estar en Latinoamérica comparado con Estados Unidos. O sea, hay un, como ejemplo, en Estados Unidos la Fed te paga 6% de tasa y ahorita el gobierno mexicano te paga 11% de tasa. Hay un riesgo país. Cuando te vendes una empresa, te quitan un golpe por 20, 30%
de riesgo.
La prima de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser para subir la evaluación y mínimo estar listo para poder vender, ¿no? O poderlo hacer. Primero es financial performance o qué tan bien está la empresa financiera. Y hay varias. ¿Qué tan bien están tus ventas? ¿Qué tan estables están tus ventas? Si tienes ganancias. Porque una empresa tiene ganancias, puede ser una evaluación por EBITDA y es una venta financiera. Si hay mucha estabilidad de ingresos y yo te digo, oye, si te la compro, le voy a sacar $1 millón de profit todos los años, pues puedo hacer una venta financiera y mi riesgo es bajo. Entonces, quieres ver si la calidad de las ventas, la estabilidad de las ventas y tus récords financieros. Como ejemplo, en México nadie auditamos nuestros estados financieros. En Estados Unidos, si quieres ir con un private equity real, si no estás auditado por 3 años, ni te voltean a ver. O sea, dicen, si no auditas, no eres un operador profesional. Entonces, auditar tus estados financieros y tener buenos récords financieros es bien importante. Si vas a vender abajo de 10, no importa tanto. Si vas a vender arriba de 10, es dramáticamente importante que tengas 3 años de estados auditados por KPMG o alguno de estos. Siguiente, potencial de crecimiento. Oye, hay mucho crecimiento en el mercado está así, o el mercado está así y tú estás, ya no hay crecimiento, ¿no? Si tu mercado tiene crecimiento, puedes hacer un Excel y decir, bueno, hoy saco 1 millón de profit, pero en base al crecimiento y como voy, en 5 años le voy a estar sacando 2. Y puedes vender un Excel y un poco el sueño de llegar allá, ¿no? De hecho, aquí me encanta una historia de un emprendedor americano que me contrata y me dice, Daniel, quiero hacer un escalamiento. Y le digo, bueno, vamos a hacer el BIHA, este Big Hero Audacious Goal, que son mínimo 10 años, máximo 25 y tal. Me dijo, no, mi BIHA es a 7 años. Le digo, ¿por qué a 7? Me dijo, mira, mi empresa, yo he crecido 20% anual y si en 7 años vendo tanto, mi empresa va a valer tanto y la voy a vender en 7 años. Y quiero un BIHA a 7 años. Le dije, déjame te hago una pregunta. ¿Quién te va a comprar un sueño terminado? Me dice, ¿cómo? Si tú haces un sueño y una estrategia a 7 años y la cumples, ¿qué tan sexy va a ser la empresa para el siguiente? No. Haz una estrategia a 25 años
y la vendes a los 7.
Y la vendes a 7. El cuate me dijo, sí, hicimos una 25 y llegamos a los 7 y dijo, mira, todo el sueño ya te comprobé que se puede hacer y ejecuté los primeros 7. Ahora te vendo el sueño de los siguientes 18. Y le pagaron una prima porque había un sueño de los siguientes 18. Entonces, eso es el potencial de crecimiento, ¿no? Hay otro que le llaman el Switzerland Structure y es o la estructura suiza, que no dependas de un cliente, de un empleado o un contrato. Yo dependía del contrato de Infocel. Infocel se puede voltear y quitarme el contrato. Ahí no hubiera cumplido el Switzerland Structure. Tengo el riesgo de que alguien más me mate. Valuación. La valuación depende mucho de tu probabilidad de flujo. Hoy hay muchas empresas que crecen muy rápido, pero con pérdidas. Le van a pegar a la valuación si no eres rentable. Amazon no fue rentable por 20 años y fue capaz de poder levantar capital año con año para luego poderla vender. Muy pocas empresas tienen la capacidad de hacer eso. Recurring revenue, ventas recurrentes, es de las más importantes hoy. Hoy, ventas recurrentes puede duplicarte la valuación de tu empresa. Porque hoy dependes de ti de vender o de tu equipo de ventas. Si tienes ventas recurrentes y eres un Netflix. Yo llevo siendo cliente de Netflix desde 2003, cuando fui a Babson. Le he pagado una renta a Netflix de 2003. ¿Cuál es mi probabilidad de riesgo de que yo deje de pagar Netflix? Muy baja. Tú, si tienes ventas recurrentes, tu valuación se va a las nubes. Y por eso las valuaciones de Netflix y demás. Control de monopolio. Hoy tú tienes un monopolio. Infocel. Tenía un monopolio. De hecho, Infocel se vendió a Terra y la historia que nos platicó Arturo es porque eran únicos, eran un monopolio. Y por eso valió Terra tanto. En México eran monopolio de información financiera. Y eso te lo paga el mercado. Y te tiene que pagar una prima por eso. ¿Qué tan feliz están tus clientes? ¿Qué tantos clientes se van a comprar o qué tanto te refieren a otros clientes? Clientes felices, súper importante. Y lo último, lo que llaman hub and spoke. ¿Qué tanto riesgo tiene la empresa sin el fundador o fundadora o director o directora? Normalmente te compran y te dicen, pero quiero que te quedes un periodo de 2 o 3 años en transición. ¿Pero qué pasa si al mes te enojas? ¿O al mes te vuelves loco y dices, ya no, ya voy?
Bueno, hemos visto muchos casos porque normalmente en estas compras pasa lo que pasó con ustedes en Patagon, ¿no? Los capitalistas salen en ese momento, se queda el equipo operador o el equipo fundador y tienen lo que se llama un earnout, ¿no? Llegando a ciertas metas o se van haciendo tranches en los que sus acciones se las van vendiendo o comprando más bien. Y lo que muchas veces pasa es que el founder no hace clic con el management y termina dejando dinero en la mesa.
Mucho.
Por recuperar o por no perder los 4 años a los que se comprometió.
Por ahí normalmente lo que te hacen es que dicen, te pago el 70 o el 80 y el otro 20 o 30 es un earnout para los siguientes 4 años. El porcentaje de founders que llegan al earnout completo bajísimo. Es bajísimo. Por el riesgo, pero Ya decía con el 80 ya. Yo siempre le digo al emprendedor, si con lo que te pagan hoy llegas a tu freedom point, cierra el deal. Si no, no cierras el deal. Porque la probabilidad de que te lleves un dólar más después, o vas a ser infeliz o no te vas a llevar ningún dólar después. Es bien importante entender eso. Y luego déjame hablar tantito de qué tan listo estás tú para venderla. La cantidad de emprendedores que después de vender su empresa se deprimen es muy grande. Lo decía, ¿cómo se llama el cuate que fue secretario de la defensa de Estados Unidos?
Colin Powell.
Colin Powell. Colin Powell puso TSA. TSA lo inventó él, lo diseñó él. Pero él viajaba pues, en el avión presidencial y todos los aviones de gobierno. El día que deja su puesto, dice, ok, voy a ver a mis papás. Y se va al aeropuerto y pasa por TSA. Y dice, fue la experiencia más denigrante que he vivido en mi vida. Y hablaba y decía, por favor, cámbienlo. Decían, supusiste.
Tú lo inventaste.
Lo inventaste. Decía, es denigrante que te quiten los zapatos y te toquen y te pasen por las cámaras. Y decían, pues sí, pues te lo inventaste. Y él escribe en su memoria, dice, me arrepiento de haber visto eso. Y luego, el día que salí, ¿tú crees que la gente me tomaba el teléfono? Ay, me tomaba el teléfono. Y pasó por un proceso de
duelo.
De duelo muy duro. Y entonces tienes que aceptar que cuando vendes tu empresa, vas a perder mucho de eso. Porque si hoy eres el dueño de la empresa con miles de empleados y estructuras y dinero y avión privado y vendes y te vas a tu casa y nadie te pela. Le pasa mucho a los políticos y le pasa mucho a los emprendedores o empresarios después de vender una empresa. Entonces es bien, bien importante que asegures pasar tu gasto mayor, asegures pasar tu freedom point y psicológicamente estés preparado para hacer eso. De hecho, tengo un assessment que te hacemos ciertas preguntas para más o menos analices qué tan listo estás.
¿Tan listo estás tú o qué tan listo está tu empresa?
Tengo los dos.
¿Y dónde se puede ver ese
assessment? Tenemos un assessment. Vamos a una página, la pongo danielmarcos.co/osotrava y ahí llenas una encuestita y te mandamos los assessments. No son los assessments en inglés hechos por precisamente John Warlow y Value Builder.
En esta página vas a poner los dos assessments.
Voy a poner los dos assessments. Llenas primero un cuestionario para ver más o menos en qué nivel estás, de qué tamaño de empresa estás, para mandarte el assessment correcto. Y luego te vamos a mandar unos assessments en inglés gratuitos, no cobro por hacerlos, que te van a decir dónde estás, qué tan listo estás y te va a decir qué tan lista está tu empresa para venderse. De hecho, hay un estudio que hizo Value Builder, que es esta empresa en Estados Unidos, que ayudan a empresas a vender. Y dicen, si sacas más de 90 en nuestro score, recibes 7.1 ofertas. Si tienes menos de 70, recibes 3.5 ofertas por tu empresa cuando sales al mercado.
Y esto es, a ver, entonces es danielmarcos.co diagonal
osotrava.
Ok, pero esto me suena mucho a 7 ofertas, 9 ofertas, 3 ofertas. ¿Esto es para Latinoamérica o es para Estados Unidos? Ver,
y esto es bien importante. Una de las decisiones que tienes que tomar si estás en Latinoamérica es si vas a vender una empresa a Latinoamérica o vas a vender una empresa en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Abajo de 10 millones es bastante difícil que te pelen fuera de Latinoamérica. Abajo de 10 millones en Latinoamérica todavía hay algunas ventas, te van a matar en la evaluación, pero hay algunas ventas. Arriba de 10 puedes empezar a obtener atención fuera de México y normalmente las evaluaciones son más grandes y la cantidad de compradores son mucho mayores. Y entonces realmente puedes hacer un grupo donde varios se empiezan a pelear por ti y empiezan a pelearse por la evaluación. Entonces yo siempre recomiendo, si realmente quieres llevarla y a tener un harvest bueno y tener una cosecha buena, llevarla arriba de los 10 y tratar de vender a una empresa internacional. He visto evaluaciones aquí y allá y normalmente son mucho mayores si vendes a alguien internacional. Y como decía, ahorita hay mucho interés de empresas fuera de Estados Unidos con el nearshoring, porque quieren poner un pie en Latinoamérica, pero no saben cómo. Y a veces es mucho más barato comprar una empresa con todo un equipo.
Justo que te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo puedes entender cómo piensa una empresa en esta disyuntiva entre construir o comprar? ¿No? Todo el mundo te dice build versus buy cuando estás entrando a un nuevo mercado. ¿Cómo le dirías a una persona que está buscando vender, comunicar que sí les conviene comprarlos a ellos en vez de hacerlos solos?
A ver. he visto varios estudios que en riesgo retorno, normalmente comprar es mucho mejor. La realidad es que los emprendedores cuando empezamos no tenemos para comprar nada. Estás solo en tu casa, en casa de tus papás, durmiendo en el garage y pues no tienes opción más que empezar. Pero si tuvieras capital, que es lo que está pasando con los search funds, estamos viendo mucho más éxito en search funds que en startups. Por la parte del riesgo. Compras una empresa ya después de los 10 millones, que está operada muy poco profesional, que no entra a mercados internacionales, le haces un par de cambios y puedes duplicar o triplicar la evaluación. Entonces, normalmente, comprar tiene mucho menor riesgo y tiene mayor potencial. Si estás entrando en una industria nueva y estás entrando a AI, pues no hay inteligencia artificial que puedas comprar. ¿Sí me entiendes? Ahí la tienes que hacer. Pero estás entrando en una empresa a una industria aburrida, como los hielos, empezar de cero es una tontería. Ir a comprar es mucho más fácil. Y el retorno es mucho mayor. Entonces, yo lo que te diría es, ¿qué industria te quieres meter? ¿Y qué quieres hacer con la industria? Y si tienes acceso a capital. Que los chavos que están levantando capital con los search funds están diciendo, en Latinoamérica hay muchas empresas de fierros aburridas que dan mucho dinero, están muy mal operadas. Y si llegas a hacer un roll-up y operarlas mejor, hay mucho potencial. Lo han hecho con hielos, con educación, con todo.
Ahora, durante un proceso de ventas, ¿hay algunos riesgos o algunos pitfalls comunes, muchos, errores comunes en los que alguien que está vendiendo su empresa debería tener atención? Muchos. A ver, mucha gente cree que puede vender su empresa sin asesoría. ¿Es 100% necesario venderla con asesoría?
No, yo he visto gente que la vende. La realidad es, yo cuando vendí la mía sin asesoría, y yo no tuve asesoría, yo la vendí por lo que yo pensaba. Hoy la volteo a ver y digo, híjole, si hubiera sido lo que yo sé hoy, le hubiera sacado 5 veces más. Si yo hubiera entendido cómo estaba Patagon, lo que necesitaba Patagon, le pude haber sacado 5 veces más, pero no sabía. Y de hecho, me mataron con las opciones, varias cosas de la negociación, realmente me fue muy bien. No me puedo quejar, para mis 26 o 28 años fue un hitazo. Hoy, sabiendo lo que sé, digo, hijo eso, me chamaquearon horrible.
¿Cuáles son estos errores comunes que debería de tener la gente en mente?
La primera, cuando alguien llega y te dice que te quiere comprar, te enamora y te empieza a platicar de, no hombre, el yate que te vas a comprar y la casa y los viajes con tus hijos y te empieza a enamorar de tu vida después. Si ya te gastaste el dinero, estás muerto. Porque normalmente llegan 2 días antes de la cierre y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no está tan bien como dijiste y la empresa vende menos, entonces te va a pagar la mitad. Y ya estás tan emocionado o invertido mentalmente que la vas a vender, que la entregas. Ese es un error grave. Segundo error, desenfocarte de la operación. El vender una empresa o levantar capital te lleva tanto dinero y tanta energía que le quitas un ojo a la operación, se caen tus ventas, se cae tu operación y luego con razón te dicen, te voy a pagar menos. La empresa está peor ahorita que cuando empezamos el due diligence y te voy a pagar menos. Y pasa. El tercero, nada más hablar con un comprador. Es grave error. Tienes que tener...
La asesoría ayuda. Abrirte.
Tienes que tener 5 o 6 peleándose por comprar tu compañía. Si no haces eso, la probabilidad de que la vendas bien es muy, 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 muy baja. Yo lo hice. Llegó Patagon, me enamoré y a las 3 horas firmé el acuerdo. Yo tenía 26 años, acabo de levantar dinero, no tenía ni idea. Y me dicen, vamos a ser los más grandes, vamos a levantar 50 millones de dólares. ¿Estás conmigo en contra de mí? ¿Qué dices? ¿Dónde firmo? Y así le dije a Wences, ¿dónde firmo? Entonces, normalmente, si realmente vas a hacer un harvesting correcto, oye, no vas a ir a un mercado y le vas a vender a uno. No, vas a ir a un mercado donde haya 5 compradores y negocias precio y demás. Entonces, es el tipo de cosas que tienes que pensarlas bien y hacerlo con calma. Si sales a vender a decir, el primero que me compre, el primero que me quiera comprar, vas a hacer un grave error, te vas a emocionar, te vas a gastar el dinero antes de que lo tengas. Y la probabilidad de que lo vendas bien es muy, muy baja. Y ahora sí, viene la depresión. Porque tienes un activo que ya no tienes. Y ya no tienes un activo para crecer. Te va a aflojar en volver a crecer. Y no te llegas a tu punto. Tienes que agarrar una chamba. Y se empieza un momento no bonito en la vida.
Y entonces, ¿cómo prepararte? Me dices que últimamente has estado hablando con emprendedores que están en procesos de ventas, que se están preocupando por otras cosas, incluso antes de vender, que ya no es necesariamente la lana. ¿En qué deberíamos pensar antes de entrar a un proceso de venta como emprendedores?
Yo lo que digo es, Si la quieres vender bien, quieres optimizar tu harvesting, necesitas 3 a 5 años. Pásalo bien. Y de que tienes que empezar a pensar y a diseñarla. Oye, ¿cómo voy a hacer el management team? Voy a empezar a hacer contratos de management team diferentes. Voy a empezar a tomar decisiones. Voy a empezar a tomar vacaciones para yo estar en la operación, para que mi equipo sepa operar sin mí. O sea, hay un chorro de cosas. Tienes que poner un consejo de asesores. O sea, empieza a armar una estructura más profesional para el día que venga la compra, la empresa opere profesionalmente, ¿no? Empezaría a realmente entender tu Freedom Point para ver cuánto le tienes que llevar de ventas, para ver cuánto vale. Me ha tocado con la gente, me dice, Daniel, no quiero el mercado ahorita, pero quiero ver qué dice el mercado. Y contratamos un investment banker para que vaya a mercado con un teaser ficticio. Hoy tengo una empresa de tal, más o menos que es como está el mercado. Y a lo mejor hablamos con un par de compradores para ver qué están diciendo. Y empezamos a prepararnos, aunque no lo queramos vender. Pero vas a mercado para empezar a ver qué pasa. Y empiezas a entender qué dice el mercado, qué le está gustando, qué no le está gustando. Y tienes 2, 3, 5 años para arreglarlo y prepararlo. A mí me encanta identificar el Rembrandt y lo voy a poner en la recepción de la compañía. Lo quiero hacer el centro de la operación de la compañía. Para que la gente le empiece a ver y se empiece a enamorar del Rembrandt. Porque el Rembrandt, aunque a ti no te guste, hay mucha gente en el mercado que lo ve y dice, ¡ah, hay un Rembrandt en la recepción de la compañía! Entonces hay que identificarlos y hay que ponerlos en la recepción. Y eso no es fácil. Hay que encontrarlos, identificarlos y hacerlo. Es el tipo de cosas que yo haría para prepararla correctamente.
Y amarrando con el tema de halftime.
Sí.
¿Qué pensar a nivel personal si estás considerando una venta?
Hay otro libro que quiero recomendar que leí precisamente preparándome para halftime, que se llama Die with Zero.
¡Ay! Me lo acaban de recomendar
está,
también.
No bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo cambié mucho mi estrategia de heredar a mis hijos después de ese libro.
A ver, dame, ¿qué hiciste?
Ahí te va la premisa importante. Yo ahorita estoy en mis 50s y ya estoy semi-hecho bastante bien. Mis papás no me han heredado mucho dinero, pero me han heredado algo. Ya no lo necesito. Y ya no tengo la energía para gastármelo. O sea,
bueno, yo te ayudo.
¿Eh?
Yo te ayudo.
Pero a ver, hay una cierta utilidad del dinero. En los años que tienes más utilidad del dinero es entre 35 y 40 años. Es cuando estás teniendo hijos y creciendo, estás súper ocupado y andas bien corto de lana. Y ahí una herencia te cambia la vida. Mucha gente se muere a los 90s, le hereda a sus hijos a los 65 y el hijo ya está en el hospital, ya no tiene energía, ya no puede caminar, ya no quiere viajar, ya le da flojera hacer todo. Entonces te explica primero que el dinero tiene cierta utilidad y si quieres heredar, heredes en vida en el momento correcto para tus hijos. Y entonces te explica la psicología de las generaciones y qué está pasando tu hijo y tal para que sepas cuándo heredarle. Siguiente, te ayuda a que entiendas cuánto es lo que realmente necesitas para vivir. Porque mucha gente se muere y tiene millones de dólares en el banco. ¿De qué fregado sirvió? Disfrútalos en viajes, hereda a tu familia. Oye, tus hijos andan en coches golpeados o viven en colonias peligrosas porque no tienen lana para comprarse un departamento y les vas a acabar dando $1,000,000 después. O sea, hereda adelante y ayuda a que se vaya a una mejor
escuela. Ahí no viene un poquito estos dos lados de la moneda. Estaba leyendo un libro que se llama Entitlemania.
Y Estados Unidos está muy complicado.
O sea, y entonces sí, para que tu hijo no viva en la colonia peligrosa y no traiga un coche que está medio chocado, entonces todo se los empiezas a dar. Al final del día lo que estás haciendo es creándoles una dependencia e impidiéndoles pues darse los golpes de la vida que nos hacen madurar y crecer y tal vez ser personas de bien.
Mira, te voy a dar dos ejemplos que hace un amigo que yo respeto y admiro mucho, me ha escuchado mucho últimamente, tiene como 65 años. Emprendedor, le fue muy bien, hizo una empresa, la vendió muy bien, tiene mucha lana. Todos sus hijos tuvieron que sacar crédito cuando empezaron la universidad. Yo le decía, tú te las vas a pagar, yo no te lo voy a pagar. Entonces todos los hijos sacaron deuda. El día de su graduación, le entregó un payout y pagó toda la deuda de sus hijos. Pero hizo que los hijos, cuando fueron a la universidad, sacaran deuda y se preocuparan y entendieran, de hoy estoy sacando deuda y me voy a graduar con toda esta deuda, para que pasaran por el proceso psicológico de eso. Y el día que se graduaban, él pagaba la deuda completa a sus hijos. La verdad, se me hizo muy bien para hacer que el hijo quiera graduarse y terminar y entienda el proceso de ir a sacar crédito, entender cuánto te vas a endeudar y todo lo demás. Eso creo que le hizo bien. Lo segundo, tiene creo que 4 hijos y 3 ya tienen nietos. A todos les dijo, ve y elige un duplex, un triplex, un fourplex, y yo doy el down payment, y por cada año que tú lo vayas operando y rentando a los demás, te vas ganando 1%. Y entonces tiene a sus hijos viviendo en casas que él es dueño y se encargan de la administración. Entonces tiene una hija en Austin, como ejemplo, que compró un fourplex y luego la hija encontró cómo puede construir 3 departamentos atrás. Ahora tiene 7, ella vive en uno y renta 5 de tiempo completo y 1 en Airbnb. Y ella se encarga del jardín y se encarga de las rentas, se encarga de todo. Y cada año está ganando un porcentaje del activo. Y entonces dice, no se lo estoy regalando, pero lo está trabajando. Y entonces ella se encarga y entiendo que es tener tenants y demás. Seguramente se lo va a acabar regalando cuando se jubile. Pero tienes al hijo haciendo el proceso y ganándoselo día a día. 2 muy buenos ejemplos de cómo hacerlo correctamente.
Regresando al Die with Zero, ¿qué es lo que has aprendido? Entonces, a vivir más en experiencias, a ayudar a la gente, no tenerlo guardado en el banco. Pero
mira, como ejemplo, mi hija se va a la universidad ahorita. El primer año va a vivir en el dormitorio. Tiene que vivir en el dormitorio para entender la escuela y demás. Y luego le estoy diciendo, no le estoy obligando, estoy diciendo, oye, si quieres, vamos a comprar una casa, yo pongo el depósito y tú le rentas la casa a tus amigas. Entonces agárrate una casa que quepan 4 o 5 y durante carrera, pues tú les vas rentando. Y pues te vas quedando tu lanita de la renta. Pagamos la hipoteca y lo que te sobre, pues es tuyo. Y a ver qué dice. ¿No? Y me dice, no, pues sí. Y hay días que está muy emocionada y hay días que no. Vamos a ver. Ya que le toque el tiempo, ella dirá si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero pues va a ir a una universidad de 4 años o 4 años y medio, pues va a tener que rentar 3 años y medio.
Y eso es tal vez un poco centrar la conversación en qué hacer con tus activos, pero qué hacer con tu tiempo. Cuando vendes tu empresa, o sea, ¿cómo prepararte para lo que viene después?
Mira, apunto a mi hijo. Mi hijo está de 12 años y está empezando a grabar videos de YouTube. Y está empezando a meter a YouTube videos.
¿Su último video? Eso?
¿Perdón?
¿Te preocupa eso?
No, porque no está su cara, es solo su voz. Entonces juega a Minecraft y este tipo de cosas, y él lo narra y explica lo construyó y tal, y tienen 3-4 mil views. Y entonces le compró un software para editar, y entonces le digo, a ver, lo que importa es la disciplina. Entonces tienes que editar o subir 2 videos a la semana. Y entonces ya lo tengo, ya subiste tu video. No lo he subido, papá. Entonces estoy empezando con disciplina para que entienda lo de edición, ¿no? Y luego me decía, papá, es que no sé editar eso. Se le había uno de mis chavos de mi equipo de Growth Institute que editan videos todo el día. Dije, a ver, ¿cómo edita? Entonces, le di una medio clase a mi hijo. Y entonces mi hijo está entendiendo cómo hacerlo. Ustedes saben que los thumbnails de YouTube es muy importante. Mi hijo no ponía YouTube, el thumbnail lo que subía lo ponía y no se veían los videos. Hicimos un thumbnail con una descripción, una fotografía bonita y se ve mucho más. Y llegó corriendo los ojos así. Papá, papá, mi video se ve más veces. Está entendiendo lo que es hacer eso. Como ejemplo, mi hija durante COVID se puso a usar su ropa vieja que ya no usaba. Ella le habíamos comprado una máquina de coser, le gusta los textiles. De hecho, va a hacer una ingeniería en textiles en North Carolina State University. Y modificaba la ropa y la vendía. Pero cuando ella la vendía, vendía un pantalón en $20 y luego tenía que meter una caja y mandar por correo en Canadá y te costaba $10 más. Y entonces su profit se le iba pagando el envío. O le decía a la gente, no, son $20 de envío. Y decía, no, ya no la quiero. Y entonces le dije, no, a ver, si lo metes en la carta que pasa por la carta, puedes nada más ponerle estampas. No te pagan, no pagas como paquete. A mí me pasa mucho. Yo regalo muchos libros y entonces si mando el libro en una caja, tengo que pagar por peso y por tamaño de caja. Si lo puedo meter en un sobre y cabe por nada más pongo digamos una estampa de una carta normal. Y entonces solo vendía ropa que podía meter a un sobre que cupiera por la esta. Y su profit explotó. Ese tipo de acciones.
Pero hablando de tú como emprendedor, si vas a vender tu empresa, ¿qué haces con tu tiempo después de que te quedas en chamba?
A tus hijos.
Ayudarle a tus
hijos. Claro. Yo le he dicho a mis 2 hijos. Digo, oigan, yo me dedico a ayudar a emprendedores. ¿Cómo los voy a ayudar a ustedes? ¿Qué van a hacer? O sea, deberían ser emprendedores. Vamos, yo los voy a ayudar. Les puedo invertir capital o les puedo prestar capital, pero más importante, ese tipo de cositas chiquitas que ellos van a tardar muchos años en entenderlas, si yo se los puedo avanzar, creo que va a ser muy importante y les va a ayudar a poder hacer una empresa más rápido.
Y esta mentalidad de, y hablando del momento antes de vender, de si estás, si ya acabaste con tu negocio. Una cosa es que ya hayas pasado tu Freedom Point. Otra cosa es que quieras, que digas que ya hayas acabado. ¿Cómo pensar en eso?
A ver, normalmente, como te digo, el sentimiento de ya acabé pasa porque algo más pasó en tu vida. Un día te levantas porque algo pasó, viste las cosas diferentes, leíste un libro, alguna enfermedad o algo, empiezas a pensar diferente y dices, ya estoy listo, ya es momento, ya acabé. Pero es así, o sea, de la noche a la mañana. Y me ha pasado, de hecho estoy ahorita asesorando a una emprendedora china de bienes raíces en Austin. Y me contrató porque era hacer un fondo de 100 millones de dólares. Y hace unos días me habló y me dijo, Daniel, no quiero un fondo de 100 millones de dólares. Quiero venderla en 2 años. ¿Lo podemos cambiar? Y le dije, con mucho gusto, tenemos que cambiar la estrategia. Y me decía, ¿qué tenemos que cambiar? Entonces estamos rehaciendo la estrategia para que la pueda vender en 2 años. Pero el mes pasado estábamos hablando de cómo hacer un fondo de 100 millones de dólares. No sé qué pasó en su vida, no he platicado todavía con ella. Estamos por Boxers mandándonos recados. Y me dijo, ya me urge, tenemos que platicar. Y entonces vamos a ver.
Y a lo largo de esas líneas, digo, hablamos hace 9 meses y tú me decías, Small is Beautiful, ya Growth Institute es mi último scale up. Y hace poco platicábamos en una sesión de Cracks Mastermind y ya te metiste a otra.
Que me regañaste.
Te dije, ¿qué estás haciendo?
A ver, tiene razón, pero pasaron 2 cosas muy importantes. La primera, tengo un cliente que tiene el Mastermind de abogados más grande de Estados Unidos. Ahorita tiene 680 clientes. O dueños de abogados o de firmas de abogados en su mastermind. Y muchos de esos empezaron facturando 250 mil dólares, medio millón de dólares, tal, y han crecido y ya les quedó chico este mastermind, ya no les da el soporte que necesitan y se le están yendo. Entonces me dijo, Daniel, el siguiente nivel es scaling up. Vamos a una empresa, tú eres el director general y tú la corres, pero tú puedes diseñar como tú quieras y no estoy empezando de cero. Me está pasando como 50 clientes pagando 5 mil dólares mensuales. Entonces tengo un flujo para contratar un equipo muy bueno desde el principio. Lo primero que hice a uno de mis coaches, yo hice Program Director. Y le dije, a ver, tú eres el Program Director. Todo eso lo tienes que hacer. Yo te contrato a los coaches, hago la parte administrativa, tú corres el día a día. ¿Y qué me dijo? ¿Cuánto vas a pagar? Y dije, sí, tengo buen salario. No soy un startup. Tengo un flujo importante, entonces estoy pagando un muy buen salario. ¿Y qué me dijo? Mañana, ¿dónde firmo? Entonces estoy empezando con un management team con experiencia, porque lo llevo haciendo 10 años. Ya me sé cómo hacerlo y ya tengo un equipo alrededor que estoy realineando para que ahora hagan eso. Entonces mi cantidad de trabajo va a ser en horas mucho menor. A lo mejor el primer año ya mucha energía, pero no es un startup. Estoy empezando con muchos clientes, con un buen flujo. No tengo que levantar capital, puedo pagar buenos salarios y creo que va a ser muy diferente. Por eso lo estoy haciendo.
¿Y cómo te sientes con eso? Con la carga que va a tener en tu vida y con tal vez cómo afecta eso lo que estabas buscando hacer de estar más tiempo con tu esposa y.
Mira, lo más difícil para mí en consultoría son los viajes. Es lo que me mata. Donde yo he estado acostumbrado los últimos 15 años de consultor era volar a la empresa cada trimestre. Me metía 2 días a hacer la planeación trimestral. Ya no estoy haciendo eso. Y estoy haciendo CEO coaching, todo telefónico. Y estoy ayudando a empresas con la estrategia de poder vender y cómo prepararse y sufrir un point y demás. Y lo estoy ayudando a preparar la empresa estratégicamente y luego recomendando, hoy necesitas este consultor, necesitas hacer eso y tal, y van y contratan a alguien más. Yo nada más llevo la parte estratégica y la parte de diseño. Y entonces mi viaje ha bajado dramáticamente. Y con esta empresa, mi ingreso por día de viaje comparado con consultoría es mucho mayor. Por lo tanto, creo que está muy bien alineado a lo que estoy haciendo.
Oye, Dan, pues esto ha sido toda una gran masterclass en mentalidad y proceso para vender tu empresa. Gracias. Este es danielmarcos.co/osotrava.
danielmarcos.co/osotrava.
Para los assessments.
Y son gratuitos. El que lo llena y se lo mandamos al assessment con mucho gusto. No hay
cobre. La vez pasada te pregunté y tal vez así como ha cambiado tu mentalidad sobre hacer otro scale up o no, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Haz lo que te importa a ti.
¿Dónde he oído eso? Yo creo que el Inception del libro de ahí atrás.
Una de las cosas que más me ha sorprendido del primer episodio, mucha gente me ha escrito y me dice, Daniel, me diste la libertad de quedarme en etapa 2. estoy en etapa dos y toda la gente alrededor de mí tienes que crecer y que es una empresa muy grande y contratar más gente. Y como que ya te ven exitoso, es tu responsabilidad y lo tienes que hacer y tienes que ir a etapa tres. Y me dice Daniel, no quería yo crecer y mi ecosistema me estaba presionando para crecer. Y tú me diste como el permiso de quedarme en etapa dos y no escalar. Y eso me gusta mucho. Es lo que digo a la gente. Haz lo que te importa a ti. ¿Has leído el libro de David Deida? ¿Cómo se llama?
El hombre superior. The Way of the Superior Man.
Una de las cosas que te dicen de The Way of the Superior Man es tienes que vivir como si tu papá y tu mamá se murieron. Y no quiero que se mueran tus papás, nada más explicando. Normalmente como hijos de chicos, mucho queremos ser felices a nuestros papás. Y es parte de tu condición de ser niño. Cuando dejas de ser niño, es cuando dices, es lo que yo quiero y lo voy a hacer porque lo quiero yo. No porque lo quiere mi papá, mamá, o mi esposa, o mis hijos, o mis amigos. Es lo que yo quiero. Tener la fortaleza de decidir qué es lo que tú quieres y hacerlo es bien difícil. Es bien difícil. Muchas de las llamadas que tengo con emprendedores me dicen, Daniel, es que yo quiero hacer esto, pero mi familia espera que haga esto. O mi esposa espera que haga esto. O mis papás están esperando que haga esto. Y entonces no lo puedo hacer. Y eso es bien difícil porque vives como en una cárcel, vives como en una cosa que estás encerrado porque no haces lo que tú quieres. Entonces es lo que le digo a la gente. Tienes una vida. No puedes vivir la vida de alguien más. Haz lo que te gusta a ti. Y si a alguien no le gusta, es un problema.
Pues Dan, ha sido increíble tenerte aquí otra vez. Muchas gracias por tu tiempo. Este año ha sido padrísimo estarte viendo tan seguido y tener estas conversaciones.
Estoy muy divertido en Cracks.
Gracias por estar aquí. ¿Dónde puedes seguirte la gente? A ver, es danielmarcos.co/osotrava para los assessments. Sigues teniendo Instagram. Tus Instagrams, pero tenías el de Growth Institute y te dije que abrieras el tuyo. ¿Cuál es el tuyo ahora?
Daniel Marcos, daniel.marcos.escala creo que se llama. A ver, dame un minuto.
Bueno, lo vamos a poner daniel.marcos.escala, tal vez. Si no, lo vamos a poner ahí en el cover del episodio.
daniel.marcos.escalar.
Escalar.
daniel.marcos.escalar. Oye, 60 mil seguidores. Lo abrí cuando vimos el otro episodio hace 9 meses.
Pues buenísimo y espero que llegues a los 100 mil muy pronto. ¿Algo que quieras agregar, Dan?
No hagan la venta mal. Pero una última cosa. Algún día vas a vender tu empresa. O vas a salir con los pies de frente. O se la vas a dar a tus hijos, o se la vas a dar a tus empleados, o algo vas a hacer. Pero algún día vas a salir de tu empresa. No le dediques todo el tiempo en sembrarla y todo el fertilizante y demás, y no hagas el harvesting correcto. Es un grave, grave error que muy pocos emprendedores le entienden la importancia.
Pues muchísimas gracias, Dan.
Gracias.
Daniel habla desde la experiencia personal, pero además de lo que ha aprendido asesorando a decenas de empresarios, y eso vale verdaderamente oro. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien, o tal vez incluso para ayudarlos a ellos. Por donde sea, mándales un mensaje, un WhatsApp, compártelo en Instagram, en redes, en LinkedIn, donde quieras. Ayúdame a que más gente pueda enterarse de lo que pasa aquí en Cracks. También sigue el Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y calificarnos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y si te interesó algo de lo que dijimos el día de hoy, así como los formatos de los que habló Daniel, puedes encontrar todo en los links que ponemos siempre en las notas del episodio en cracks.la/233. Antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito pero con mucho punch que mando todas las semanas, que reciben decenas de miles de personas, en el que incluyo 5 tips que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, regístrate simplemente a Viernes de Cracks. Es totalmente gratis, te llega a tu correo y en él incluyo artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis invitados, cosas que encuentro en internet, cosas que creo que te pueden servir y no cuesta nada. Así que si quieres, ve a cracks.la/viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos
o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales, como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la/BIC. BIC se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/BIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.